toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, son las 6:01 de la mañana. Ya estamos acá, ya el gallo está anunciando que vamos a comenzar tempranito y de mañana, bien temprano, a partir de las 6, y vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9 de la mañana. Un saludo muy especial para mi querido Ángel allá en Santiago de Cuba, mi ángel de la suerte, que me saluda como Exilda de Palmer. En la mañana de hoy voy a estar acompañada con mi colega Vicky Ruiz Labrie. Muy buenos días, Vicky.
Muy buenos días, muy contenta de haber comenzado yo otra vez aquí. Tantos días, la pandemia nos tiene un poco alejados, trabajando desde la casa. Pero bueno, verlos todos ustedes y tener un contacto con Cuba, pues nos hace feliz.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar acá en esta mañana, Vicky, conmigo, con el equipo de Tempranito. Por supuesto que ahí está el señor Viñoli, del lado allá del cristal está Teudy Giró, el santiaguero ausente, está Alex Rivero en la sala de redacción, y por supuesto con las noticias está mi colega Ariane González. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com, que nos pueden buscar también en Twitter en @tempranitomarti. Esto recién comienza, no se vayan de la sintonía. Noticias con Ariane González.
Así es, y estas son las informaciones. El líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, asegura que la huelga de hambre continuará a pesar que han disminuido a 58 el número de ayunantes. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
La huelga de hambre iniciada por activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, llega a su décimo día. Desde la sede del grupo opositor en Santiago de Cuba, José Daniel Ferrer, su líder, ofreció a Radio Martí información acerca de los huelguistas y la situación que están enfrentando en estos momentos.
El cerco continúa, continúan las detenciones, las retenciones y las prohibiciones de paso. Solo dejan pasar de 5 a 10 de las personas que atendíamos aquí diariamente, y han dejado pasar en 2 o 3 ocasiones a una activista. Los demás activistas siguen con la prohibición de pasar a la sede principal de la UNPACU.
A 10 días de huelga y 15 de cerco policial, la UNPACU continúa exigiendo a las autoridades cubanas que dejen de impedir a ciudadanos llegar a la sede de la organización en Santiago de Cuba para recibir alimentos y atención médica, y que además cese la represión en contra de los activistas. Este lunes, algunos huelguistas han abandonado el ayuno.
El número se ha reducido, hoy mismo han suspendido la huelga. Algunos, porque se sentían muy mal. Hay varios activistas con severas afectaciones ya, sangramiento, fuertes dolores de cabeza, estomacales, náusea, pérdida incluso del conocimiento breve. Nosotros vamos a continuar con nuestra protesta.
Muchos son los que se han sumado en varios países a la protesta pacífica. Dentro de ellos, la curadora de arte, Anameli Ramos, quien es una de las más de 10 mujeres que decidieron llevar a cabo el ayuno. Ramos se encuentra en México. Inició el ayuno el 26 de marzo por 72 horas. Hoy escribía: termino mi huelga por 72 horas en solidaridad con los huelguistas y su justa demanda. Pude sentir al menos una parte de la vulnerabilidad que sufren los que ya llevan muchos días en la huelga. En su página de Facebook, Anameli Ramos daba a conocer además que hace pocas horas el cantautor cubano Pancho Céspedes iniciaba el ayuno por 72 horas en solidaridad con los activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el preso político Pablo Moya de la dice que su padre es uno de los varios presos que han dado positivo por coronavirus. A través de Facebook, Daineris Moya García aseguró que su progenitor de 65 años y otros prisioneros en Santiago de Cuba atraviesan una difícil situación tras contraer el COVID-19. Pablo Moya de la fue detenido el 21 de septiembre del 2020 por protestar de manera pacífica, exigiendo el abastecimiento de bienes de primera necesidad en tiendas estatales y el cese de la represión en la Virgen del Camino, municipio San Miguel del Padrón, en La Habana. Y el joven activista cubano Félix Llerena es elegido como embajador juvenil para Cuba durante el periodo 2021-2023. Yolanda Huerga amplía esta información.
La organización Juventud y Democracia en las Américas seleccionó al activista cubano Félix Llerena como embajador juvenil para Cuba durante el periodo 2021-2023.
La organización durante estos últimos 3 años ha consolidado un grupo de jóvenes estadistas y políticos para la lucha contra el comunismo y las dictaduras en el hemisferio.
Explicó la presidenta y fundadora de Juventud y Democracia en las Américas, Cecilia Navas.
Youth and Democracy admira en que él pudo elegir solo trabajar y disfrutar de su juventud en Estados Unidos, pero no fue así. Félix es un joven que eligió también luchar por su país. Él es un referente de la juventud que, aunque no nació en libertad y democracia, todos los días lucha para que sus ciudadanos puedan hacerlo.
Félix Llerena, quien reside actualmente en Houston, Texas, comenzó a participar en proyectos de la sociedad civil independiente cubana desde que era un adolescente. En 2017 fue expulsado del Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona y poco tiempo después se exilió en los Estados Unidos.
Es más que todo un compromiso, ¿no? Pero también a la vez es un reconocimiento a la vida de muchísimos jóvenes que han luchado, que luchan y que han muerto en la lucha para conseguir lo que todos anhelamos, una Cuba libre, democrática y con derechos para todos. Significa un reto, pero más que todo una inmensa oportunidad para poder llegar a esos lugares, a esas instituciones, a esos organismos regionales e inclusive internacionales, llegar con la voz de los que queremos a una Cuba libre, recuperar los espacios que nos ha robado ilegítimamente la dictadura.
Pero lo fundamental para Llerena, y su voz se llena de orgullo y emoción para decirlo, es que tendrá mayores posibilidades para seguir aportando su granito de arena. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En otra información, el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris participarán esta semana en la conferencia virtual anual de la Cámara de Comercio Hispana, donde destacarán la importancia de los negocios hispanos en la economía del país. La Casa Blanca informó el lunes a la agencia de prensa EFE que Biden grabó un mensaje en video que será transmitido el martes durante la primera jornada de la conferencia virtual, mientras que Harris intervendrá en una sesión del miércoles. El panel en el que participará Biden se centrará en la importancia de las empresas hispanas para el futuro de la economía. Y en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la muerte de una mujer salvadoreña tras ser sometida por policías en el balneario de Tulum, en el Caribe mexicano, fue un brutal asesinato. El informe lo tiene la agencia francesa de prensa.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condenó el lunes la actuación de la policía del estado de Quintana Roo tras la muerte de una mujer salvadoreña mientras era sometida en el balneario de Tulum, al este del país.
Ser castigados los responsables de este crimen brutal, vergonzoso y doloroso. Entonces, está actuando la Fiscalía del Estado de Quintana Roo.
Según reportes de la prensa mexicana, Victoria Esperanza Salazar, madre de dos niñas, fue detenida el sábado luego de que habitantes la denunciaran tras un altercado con el encargado de un comercio de víveres. En un video que circula en redes sociales, se escucha a la mujer quejarse al ser sometida por los policías, mientras que en otro se le observa inmóvil ante la mirada de los uniformados. La Fiscalía del Estado de Quintana Roo en el Caribe mexicano declaró a la televisión local que los cuatro oficiales aplicaron fuerza desproporcionada, provocándole la ruptura de dos cervicales y finalmente la muerte.
El presidente de El Salvador así lo ha entendido, tiene la información de lo que se va a hacer, no va a haber impunidad, se va a actuar de inmediato, es indignante y es inaceptable.
Los uniformados ya se encuentran detenidos y serán presentados ante un juez para ser imputados por el delito de feminicidio, que se castiga con hasta 50 años de prisión.
Y hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:10 de la mañana y por supuesto que seguimos acá en Tempranito y de mañana, como les digo, y me acompaña mi colega Vicky Ruiz Labrit. Un saludo para todos esos oyentes que ya nos están escribiendo, a Ledif que está en España, a Leonardo que está en Cuba, Julio, Ángel, por supuesto a Yaquisito que nos escribe muy temprano. Después les vamos a dar el número de teléfono para que también nos puedan llamar si andan por acá. Y Vicky lo tiene y se los va a dar ahora mismo.
Sí, 305-437-7118. 305-437-7118.
Ahí tienen, nos pueden llamar. A veces nos llaman de acá, Vicky, muchas personas que están aquí en Estados Unidos, porque para llamar de Cuba, para acá a veces se complica un poco las cosas.
Sí, es difícil.
Es difícil, pero nada, aquí estamos y ustedes pueden seguir entonces escribiéndonos. Y saben, el correo es tempranitomarti@gmail.com. Hoy tenemos muchísimas notas de interés, pero vamos a comenzar con un recorrido por la historia. Vi que hoy es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, así que más adelante vamos a hablar un poquitico de esto, de qué están pasando estas trabajadoras del hogar fundamentalmente ahora en medio de la pandemia. Así que es un tema muy interesante. También en el año 1842 se usa por primera vez la anestesia en cirugía. En esta fecha el doctor Crawford W. Long extirpó un tumor del cuello de un hombre que había sido anestesiado con éter.
Y en 1870, los hombres negros norteamericanos ganan el derecho al voto aquí en los Estados Unidos, ratificando la 15ª enmienda.
Asimismo, es en el año 1979, las tropas de Vietnam del Norte lanzan un ataque masivo a través de la llamada zona desmilitarizada durante la Guerra de Vietnam.
Y en 1981, el presidente Ronald Reagan sufre un atentado a manos de John W. Hinckley, a la salida de Washington Hilton en el hotel tan conocido, ahí a la salida.
En el año 2011, y esto lo recuerdo porque todavía estaba en Cuba, el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, mantuvo en La Habana encuentros con varios disidentes cubanos que le expusieron sus impresiones sobre los derechos humanos y las libertades en la isla. Si seguimos haciendo un recorrido, Vicky, yo quería pues que habláramos un poquitico del Día Internacional de las Mujeres, de las Trabajadoras del Hogar. Esta fecha se instituye un día como hoy en el año 1988 y fue por el medio del primer gran congreso de trabajadoras del hogar. Se hizo un congreso en este año donde estas mujeres expusieron todo lo que estaba pasando con ellas.
Pero en estos momentos, además de llamar la atención sobre la situación de discriminación sistémica que las trabajadoras del hogar tienen que sufrir, con estos momentos de pandemia la situación ha sido peor.
Sí, porque no las contratan porque los ancianos, la mayoría
están... Muchas se han quedado sin trabajo. Sí. Y otras que no se han quedado sin trabajo tienen una carga triple. ¿Por qué? Porque a veces en esas casas o están los adultos trabajando desde la casa, los niños estudiando desde la casa y el trabajo se ha triplicado. Sí. También hay que reconocer que con su trabajo pues están ayudando al desarrollo de una sociedad. Y hay que garantizar el goce de los derechos como cualquier trabajador.
Así mismo. Más adelante vamos a seguir hablando de esto. ¿Qué se entiende por trabajadora del hogar? ¿Qué hacen estas mujeres fundamentalmente en los hogares y por qué son tan necesarias? Ahora nos vamos para este segmento de tecnología con Julio César Machado.
La sorprendente historia detrás de la primera foto publicada en la historia de Instagram. Todo sucedió hace 10 años en Estados Unidos. En ese momento, Kevin Strom y Mike Krieger, dos jóvenes de San Francisco, decidieron crear una aplicación para editar fotografías. El desenlace, claro, es muy conocido. Ambos sentaron las bases de Instagram, la red social utilizada por más de 1,000,000,000 de personas para compartir sus imágenes, videos e historias con una comunidad global. Lo cierto es que, como sucede en todos los ámbitos de la vida, hubo un comienzo, y en Instagram eso podría verse reflejado en la primera foto publicada en esta red social allá por el 2010. Fechada en el 16 de julio del 2010, algunos meses antes de que Instagram estuviera disponible en la plataforma de Apple, la foto en cuestión fue subida nada más y nada menos que por el mismo Sistrom. Podría decirse que el título que eligió para la publicación resultó acorde a lo que estaba haciendo. Test, prueba en inglés. Escribió junto a la imagen de un perro y un pie con una ojota. Las curiosidades que esconde la primera foto publicada en Instagram. Con cerca de 200,000 me gusta acumulados desde su publicación, la imagen esconde varias curiosidades. Para empezar, no fue tomada en San Francisco, ni siquiera en Estados Unidos, sino en México. El lugar, un puesto callejero de ventas de tacos, esa representativa comida mexicana al que había visitado junto a su novia. Allí hay otro detalle. El pie que se observa en la foto no es el del creador de Instagram, sino el de su pareja que lo acompañaba en el viaje. Pero hay más, ellos hicieron el viaje por su cuenta, sin la compañía de alguna mascota, lo que deja en evidencia que ese perro que aparece en la imagen es callejero. Hay cierta ironía en la situación. El primer can que apareció en Instagram, una plataforma en la que muchísimas personas comparten imágenes de sus mascotas, es precisamente un perro anónimo. Y la última curiosidad, Sistrom utilizó un filtro para la imagen. Se trata de uno llamado X-Pro 2, que actualmente sigue disponible para utilizar en la popular aplicación. Si hubiera sabido que esta iba a ser la primera foto publicada en Instagram, creo que me habría forzado un poco más, aseguró tiempo después Sistrom a la revista Time, entre risas.
6:17, pues muchas gracias Julio César Machado por este segmento de tecnología, Vicky, donde estaba hablando de Instagram y vemos cómo las redes sociales nos han como que ha enredado, vamos a hablar en buen español, enredado.
Personas que no se dedicaban a la fotografía ni le interesaba a la fotografía, ahora se comprometen con ellas mismas, tengo que tirar esto y que me quede bien, claro. Además toda la serie de cosas que te presenta Instagram, uh-huh, para poder arreglar la foto, la chica, la maquilla.
El mundo ha cambiado demasiado. Yo estaba leyendo ayer un artículo donde se hablaba precisamente de esto, de las redes sociales y cómo ciertas habilidades que teníamos los seres humanos pues se han ido desplazando. Por ejemplo, tú sabes bordar. ¿Sabes,
sí,
verdad?
Sí, sí.
¿Sabes coger la aguja e insertar el hilo, sí, perfectamente? Nos enseñaron a escribir a máquina, nos enseñaron ciertas habilidades, buscar en un mapa. Y en este estudio estaba hablando precisamente que por las redes sociales se han perdido muchísimas, muchísimas habilidades por las aplicaciones. Tú ahora no buscas un mapa de papel.
No, no.
¿Qué buscas?
Coges el teléfono y ya rápidamente lo buscas.
¿Dónde estás?
En
Google Maps.
Google Maps.
Fíjate si Google Maps está desarrollado, señores, que ya viene en 3D. Es decir, que tú estás buscando la casa mía, por ejemplo,
porque, y lo puedes ver,
porque quieres ir a visitarme y tú solamente pones esto en 3D. Y tú ves mi casa, ves el parqueo, ves incluso quiénes están saliendo.
No, los muchachos jóvenes van a una fiesta y dicen, mira, entra por aquí porque allá hay parqueo, allá no hay parqueo.
Ay, señores.
Sirve para todo.
Para todo. Es verdad que son muy necesarias, pero es verdad también que hemos dejado de un lado, ciertas habilidades como esto. Como buscar un mapa, como leer.
Nos vamos despersonalizando.
Así mismo. Y esto pasa fundamentalmente con los jóvenes, pero dicen que también los adultos mayores, bueno, pues ya también nos estamos imbuyendo con todo esto, porque señores, si nos hace la vida un poquitico más fácil. Hay
no,
que,
pero
hay
además
que verlo
porque
así.
Nos sentimos que nos estamos quedando detrás.
No, pero es lo que toca. Estamos en esta época y si tenemos que empezar entonces a aprender a maniobrar con todas estas. Ah, pues nada, señoras, hay que hacerlo porque hay que estar a tono con los tiempos. Sin olvidar, por supuesto, las habilidades que nos enseñaron las abuelitas o las que fuimos aprendiendo con el tiempo. Pero nada, uno se queda sorprendido de verdad de cómo la tecnología te agarra y cómo, y es que todo ahora, para hacer una cita médica, fundamentalmente ahora en medio de la pandemia, para hacer una cita médica, puedes comprar online. Señores, les estoy hablando acá del mundo desarrollado. Yo sé, y aquí sabemos todo lo que ustedes están pasando en Cuba, que intentaron hacer algo parecido con tu envío, pero comenzó esto a formarse un nudo y la gente comenzó a protestar y no ha funcionado para nada.
Además, como ayuda a la tecnología, por ejemplo, las personas mayores, en este momentos con la pandemia, ¿cuántas ayudas tienen?
Es mucho,
que
la facilidad.
Yo oigo la situación de las personas en Cuba.
Terrible,
que
terrible.
No pueden.
Y estábamos hablando, Vicky, también del Día Internacional de las Trabajadoras. Vamos a volver, esto es un todo mezclado. Aquí volvemos a retomar temas porque si no se van y se quedan. Y son estas mujeres a las que se le hace un contrato. Muchas de ellas no se le hace ni esto,
ni eso.
Se le hace ni con papeles. Ayer estaba viendo la denuncia precisamente porque ya, bueno, en España estaban celebrando este día la denuncia de una cubana que estaba explicando la situación que ella está pasando, que ella llega a España y comienza a trabajar como esto, como empleada del hogar, pero nunca le llenaron sus papeles, nunca le hicieron un papel, nunca le llenaron contrato, ahora está totalmente desempleada, no sabe qué hacer, porque esto era lo único que ella podía hacer en medio de la pandemia, señores. Han fallecido, hay que decirlo así, muchas personas mayores y la mayoría pues han sido incluso internadas en instituciones específicas para esto. Entonces estas mujeres pues han dejado de percibir y de llevar el pan que llevaban a sus casas. Estas mujeres hacen lo mismo, limpieza, hacen trabajos manuales de gran demanda en muchos países, cuidan incluso a los niños junto con los adultos que están en casa. Llevan una carga terrible.
Se triplica.
Tienen que elaborar los alimentos, tienen que limpiar la casa.
Pero además esas personas después cuando terminan muertas de cansancio, unas van a su casa, hay otras que se quedan ahí. Así y entonces, mismo. Como digo yo, es trabajar 24 por 24.
Así mismo, así están estas mujeres. En este día, bueno, pues se está pidiendo la sensibilización total con estas mujeres.
Hay que reconocer su trabajo.
Pero claro, no sé si nosotras hicimos con voz propia por muchos años y una vez hablamos de un estudio de cuánto se le debería pagar a una mujer por hacer las labores hogareñas. ¿Te acuerdas de ese artículo?
Sí.
Porque nos encantó y prendió mucho la chispa y aquí lo debatimos mucho. Porque se dice que no, que es que te corresponde hacerlo y punto. Pero hubo una mujer, una profesional, que decidió sacar la cuenta de cuánto le pagarían a una mujer que termina su jornada laboral y cuando llega a casa
se pone a trabajar.
Por eso las mujeres tenemos la costumbre de decir, no, terminé aquí, pero no he terminado el otro trabajo.
No, hay gente que, mujeres que terminan su trabajo y antes de llegar a la casa ya están trabajando porque están saliendo en Cuba ahora mismo. Tiene
historia.
Una amiga que está en una cola y entonces tiene que ir y comprar y va para el trabajo con su cartera, con sus cosas y hasta la java porque sabe que de camino a la casa algo se le va a pegar y no puede perder esa oportunidad.
Terrible. Estaba mirando aquí porque también acá es un artículo donde te dan recomendaciones acerca de este día de películas donde usted puede ver este tema. Hay una película que yo la vi, quizás tú la viste también, que se llama Criadas y Señoras, que es esta película, ¿no la has visto?
No me acuerdo.
Tienes que verla, que es una película, no es de hace mucho tiempo, es del año 2011, y que refleja muy bien lo que pasaban estas criadas, pero las criadas negras. En la sociedad sureña de los años 60, pero ya cuando la sociedad va cambiando.
Ah, ya me acuerdo.
Criadas y Señoras,
sí,
es muy.
Ha tenido la del famoso que hice.
Sí, ha tenido muchos elogios porque es una película que te retrata fielmente lo que estaba pasando en aquella época con estas mujeres. Estoy hablando de los años 60, estamos en el 2021. Todavía están arrastrando
cadenas. No, eso está como quien dice pegado ahí.
Así mismo. Hay una película que se llama Lo que quedó del día, que también la protagonizaron Anthony Hopkins y Emma Thompson. Y es la vida de un mayordomo inglés y lo que se espera de él. Y fíjate, es el caso de un hombre, porque no solo hay mujeres que son empleadas del hogar. También,
no hay hombre,
también
hay
están hombre. Los hombres. Sí. Y esta película es interesante porque en vez de tocarlo desde la perspectiva de una mujer, es la historia de este mayordomo y todo lo que tiene. Acuérdate de los mayordomos en aquella época. Tenían que ser muy educados, tenían que ser muy rectos, tenían que tener control de todo dentro de la casa. Así que verlo desde la perspectiva de un hombre me parece súper interesante. Y está otra película también, esto por si las pueden ver o las pueden pedir en el paquete, les interesa, se llama Spanglish y es protagonizada por Paz Vega, por la actriz Paz Vega española. Y bueno, cuenta esto, las mujeres latinas que emigran acá a Estados Unidos y tienen que comenzar a enfrentarse a una cultura y un idioma totalmente diferente y también comenzar a trabajar como empleada del hogar.
Muchas que vienen con un contrato hablado desde allá.
Así mismo.
Y ahora cuando llegan aquí se encuentran este fenómeno. Uh-huh. Y se encuentran que están en el aire,
en el
porque
aire.
Muchas no tienen ni dónde vivir.
Así mismo es nada. Hoy estuvimos hablando, por supuesto, ahora hasta ahora estamos hablando de esto de las trabajadoras del hogar, un día súper importante, un día en el que hay que reconocer a estas mujeres porque de verdad que lo dan todo y la mayoría no son reconocidas ni por la sociedad ni incluso por sus mismos empleadores. Así pasa. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Vicky tiene el teléfono por acá.
Sí, 305-437-7118.
Así mismo es. Vamos a saludar a estos oyentes, Vicky, que yo creo que no duermen para escucharnos. Desde temprano está aquí Leonardo. Muchísimas gracias por escribir. Está Julio, está Ledif, que Ledif está en España. Yaquisito, que nos escribe todas las mañanas y bueno, nos da esa buena vibra. Hugo, si no te has levantado, ya es hora porque ya vamos terminando casi esta primera media hora de tempranito y de mañana. Pero todavía falta Vicky porque ahora está aquí, como le digo yo, el caballero del tiempo. Buenos días, Lázaro Domínguez.
Buenos días, Exilda. Bien acompañada esta mañana. Ay, te felicito.
Aquí estoy acompañada con Vicky.
Y ahí, y como siempre, los guerrilleros hay Teudi y Fuente Viñoli. Esa parejita no falla.
Peligrosa.
Sí, sí, sí.
Cuéntame cómo va a estar el tiempo en el día.
Bueno,
de hoy.
Pues Exilda y Vicky, mira, tal vez como un primer indicio del calentamiento de primavera, como dice Tres Patines, sorpréndete. Un amplio centro de bajas presiones ha surgido sobre las costas de Senegal y en las costas de África, acompañado de nublados y lluvias que eventualmente pudiera acercarse a las islas de Cabo Verde. Sobre el Atlántico dominan las altas presiones que se extienden desde la región de las Azores, con condiciones del tiempo muy estables que también alcanzan las aguas del Caribe. Desde los primeros días de abril, donde hay total tranquilidad en latitudes tropicales. Es decir que es temprano. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas en el norte de Guantánamo. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte. Hay marejadas en la costa norte oriental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Vicky y Exilda, el estado del tiempo.
Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer.
Radio Martí retransmitirá este miércoles 31 de marzo, el jueves 1 y viernes 2 de abril, en el programa Perfiles. La serie sobre la vida de la cantante Gloria Estefan. No dejes de escuchar Perfiles este 31, 1 y 2 de abril a las 10 de la mañana por Radio Martí. Gloria Estefan cuenta su vida en Perfiles.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
A partir de hoy y todos los días a las 5 de la tarde, Radio Martí estará transmitiendo la serie original La Iglesia que creció con el exilio. El domingo 11 de abril retransmitiremos todos los capítulos de esta única serie, producida por Radio Martí, a partir de las 9 de la mañana, al finalizar la Semana Santa.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana, Vicky, ya estamos en la segunda media hora.
Qué rápido corre el tiempo.
Sí, aquí el tiempo pasa rapidísimo, pero ya estamos en la segunda media hora de Tempranito, por supuesto, saludando a todos los que están en la sintonía. Si comenzaron pues ahora a sintonizar Radio Martí y también a Tempranito, vamos a estar, como siempre les digo, hasta aproximadamente las 9 de la mañana, y tenemos muchísimos temas todavía sobre el tapete. Vicky tiene por ahí el teléfono, llame por favor.
Embúyense al, sí, 305.
Vamos a conversar un poquito.
305-437-7118.
Bueno, te saluda Ángel y te da la bienvenida a Tempranito. Ángel, hola, es un oyente.
Muchísimas gracias.
Muy joven, tiene solamente 21 años y nos escucha todos los días y siempre está pendiente de todo lo que hablamos acá en el programa. Siempre nos está pues comentando y eso, y mandando flores, unas flores bellas, flores de esa, del oriente de Cuba, flores hermosas, siempre nos manda fotos de flores. Así que Ángel, nada, muchísimas gracias. Gracias a Ledif, porque dice que ya nos está siguiendo en Twitter. Y bueno, Ledif, te estaba comentando que estamos todavía en este proceso de recuperación de la cuenta, y que bueno, más adelante vamos a seguir poniendo los más detallitos para que tú puedas entonces escribirnos por ahí también, pero de que ya nos sigas por ahí, bueno, ya somos muy felices. Pueden seguir escribiendo a tempranitomartí@gmail.com. Pueden también seguirnos como Ledif en @tempranitomartí, eso es, en Twitter. Ya nos vamos. Ahora, para las noticias, con mi colega Ariane González.
Y estas son las informaciones. La delegación de La Habana de la Unión Patriótica de Cuba ya tiene 5 activistas en huelga de hambre y más de 10 en ayuno de 12 horas. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Miembros de la Unión Patriótica de Cuba en la capital se unieron hace más de una semana a la huelga de hambre que convocara el líder de la organización, José Daniel Ferrer, para exigir el cese de la represión contra los activistas y que retiren el cerco policial alrededor de la sede principal en Santiago de Cuba, que impide a personas vulnerables recibir alimentos y atención médica.
Estoy hablando desde aquí, desde la capital, pero somos un solo movimiento, somos un solo grupo que se llama la Unión Patriótica de Cuba, un PACU.
Dijo Saqueo Báez desde Calabazar, donde está sentada la dirección de la célula habanera.
En huelga de hambre, Saqueo Báez Guerrero, como Jehová Hernández Aranda, Ismael Boris Reñí, Yerli Torres Cruz, 5 días, Cosme Damián Domínguez Peñalver. Ya vamos presentando varios problemas de salud. Tenemos calambres, sentimos también dolores de cabeza, dolores en el estómago fortísimos, mareos. Responsabilizamos a la tiranía Castro Canel de lo que pueda suceder con las vidas de nuestros hermanos.
Más de una decena de activistas se encuentran en un ayuno desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, entre ellos la expresa política Marieta Martínez.
También hay varios activistas apoyando la huelga. Pedimos el cese de las represiones, libertad para todos los presos políticos, abajo el hambre en Cuba.
Recientemente, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, llamó a la comunidad internacional a tomar acciones concretas que acaben con la impunidad del régimen castrista en la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y mientras continúa la escasez de alimentos y medicamentos en medio de la pandemia en Cuba, mientras ahora se suma un repunte de sarna, la falta de agua y cortes eléctricos. Tomás Cardoso tiene esta información.
15 provincias cubanas y el municipio especial Isla de la Juventud se mantienen en fase epidemiológica ante el rebrote de COVID-19 en el país. En La Habana Vieja, las colas y el desabastecimiento no es el único problema, comenta la residente Ariadna Mena.
Están ocurriendo apagones aquí en La Habana Vieja, sumado a la falta de agua, hay un brote muy grande de sarna. El hacinamiento esto que hay en las colas, esto es catastrófico.
También en el municipio La Lisa hay un incremento de las infecciones en la piel, sobre todo en niños, y no hay medicamentos. Alerta Lucinda González.
Los niños están con picazón y la piel se les revienta. Antibiótico tampoco hay.
Desde Nuevo Vedado, el bloguero Fernando Damaso señala que desde las 5 de la mañana y hasta las 6 de la tarde son aglomeraciones de personas sentadas en las aceras sin saber qué van a vender.
Cuando se dice llegó pollo a la tienda tal, toda esa cantidad de personas corren hacia esa tienda sin respetar distanciamiento ni nada por el estilo.
Guira de Melena en Artemisa lleva semanas sin suministro de agua y hay faltantes de alimentos y medicamentos, apunta el comunicador Jorge Bello.
Trabajan en Guina Melena, en San Antonio, en Artemisa, en todos los lugares de la provincia de Artemisa.
Marta Pérez reside en Isla de la Juventud y no hay aceite, arroz, tampoco frijoles y las colas son hasta de 400 personas.
Las personas para alcanzar el pan que venden por la libre tienen que levantarse 4 o 5 de la mañana. Yo no sé el último día que yo pude comprar pan.
Vladimir Martín Castellanos, desde Santiago de Cuba, reporta que ya hay casos de contagio en la prisión de Boniato.
En medio del hambre, estas colas es imposible que puedan frenar este aumento del contagio de esta enfermedad.
Lady Tavares reside en la ciudad de Camagüey y cuenta que han convertido la cárcel Cerámica Roja en un hospital de campaña para aislar reclusos.
Si dejara que los privados ayudaran, todo el que lo intenta lo que hace es decomisarle la mercancía y ni siquiera la vende. En los centros de aislamiento la gente se está muriendo de hambre.
El activista Emiliano González fue citado el jueves a la unidad de instrucción policial en Bayamo, donde fue amenazado por haberle informado a Radio Martí sobre la situación del coronavirus en las prisiones de Las Mangas y Veguitas.
5 horas de amenaza, de advertencia que me van a acusar, con alta advertencia, lo cual no firmé.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en Matanzas es crítica la situación con los medicamentos en el centro de aislamiento ubicado en el Politécnico Álvaro Reynoso, mientras en otra entidad de salud de esa provincia se violan los protocolos establecidos para el COVID-19 con un paciente pediátrico y su madre. La activista Ania Zamora hizo llegar las denuncias a Radio Martí.
El centro se llama Centro Politécnico Álvaro Reynoso, en la carretera central a la entrada de la ciudad de Matanzas. Ahí se presentan situaciones con las personas que están en aislamiento por sospecha de COVID. Ellos no les están suministrando ningún tipo de pastilla, pero llevan ya 10 días. Algunos más ya no tienen medicamentos, hay personas hipertensas, hay personas diabéticas, asmáticas, y están presentando dificultades con sus medicamentos y no se los están suministrando. Además, el médico no tiene ningún vestigio para tomar la presión. Esta denuncia me llega a través de una enferma, Reina Ramírez, que es asmática, me llamó llorando, llamaron de ahí también un menor de edad que se me acercó, que ya ayer le dieron el acta, pero vino a relatarme lo que le había sucedido. El viernes por la tarde, 6 de la tarde, lo montan en una guagua, ya ellos negativos, donde habían pacientes con la COVID. Ellos reclaman y la subdirectora del hospital de Matanza Infantil le dice que por qué reclama, que nunca están de acuerdo con nada. El papá de él es el que tiene el virus, nunca ellos lo avisan, pero ellos en ningún momento, él y su mamá, nunca llegan a tener la enfermedad. Los montan en una guagua con enfermos que estaban positivos.
Y el senador republicano Marco Rubio dijo que China está enviando un mensaje muy claro a las empresas de los Estados Unidos. Si quieren comerciar en China, deben renunciar a sus valores democráticos. Rubio publicó un mensaje en Twitter con un artículo del diario The Wall Street Journal que aborda las restricciones que impone China sobre las empresas de los Estados Unidos. Un ejemplo que describe la situación es que el funcionario diplomático del Partido Comunista Yang Jiechi ha declarado a los gerentes generales estadounidenses que se pueden hacer grandes negocios, pero sin cruzar ciertas líneas rojas, como criticar la política china en Hong Kong, el Tíbet, Xinjiang y Taiwán. Y en Bielorrusia, la organización Human Rights Watch informa que las autoridades de ese país han escalado la represión contra la prensa independiente durante los últimos 5 meses. Han detenido arbitrariamente y golpeado brutalmente a periodistas, han impuesto multas y sentencias de prisión con cargos políticamente motivados, revocado credenciales periodísticas y allanado hogares y oficinas de los periodistas. El hostigamiento de los periodistas forma parte de los esfuerzos del gobierno por silenciar a los medios en su labor de reportar las violaciones a los derechos humanos y las manifestaciones pacíficas de la oposición, indicó la organización Human Rights Watch. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40 de la mañana, Vicky, aquí estamos de vuelta. Tienes saludos también por acá de parte de Ángel y su mamá. Ángel te está saludando constantemente porque él es así muy caluroso. Es santiaguero, tú sabes, la tierra caliente.
Bueno, de la zona que nos está buscando.
Así mismo. Vicky, hoy hemos hablado de muchísimas cosas en esta primera media hora, aunque ustedes no lo crean, oyentes, porque esto va subiendo la cuesta. ¿Algún tema que quieras compartir con los oyentes?
Bueno, yo hoy estaba pensando que yo quería compartir un tema que está muy candente en estos momentos, que es la situación de una mujer, una española, que por cuestión de edad le han quitado a los hijos. Y yo me puse a pensar, si miramos para Cuba, ¿quiénes son las mujeres que tienen la custodia casi siempre de los muchachos en una casa? Las abuelas, mayores. Y entonces, bueno, la historia es un poco que torcida, enredada, porque ella es una mujer que tiene un buen retiro, es una mujer que tiene una cuenta de banco, vino a los Estados Unidos, se hizo la fecundación in vitro y tiene unos gemelos.
Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Conozco la historia.
Bueno, ahora, el final de todo es ahora, después de varios años. Esta mujer, bueno, pues fue a poner a los hijos, a inscribirlos, y ahí empezó toda esta locura. Tal es así que empezaron a tratar de quitárselo. Ella pues con la seguridad social buscó cómo cuidar a los muchachos con una asistenta de la seguridad social y las tuvieron, pero rápidamente pasaron un par de meses, la situación volvió y la quitaron los muchachos. Ella ha peleado, ha puesto demandas, fue a la prensa y ahora fue al Tribunal Supremo, le dicen que ya no está apta.
Por la edad. Fundamentalmente por la edad.
Pero por yo me pregunto, ¿es por la edad? ¿Es porque no tiene un marido? Porque le dicen que tiene una vida muy aparte y que esos niños van a vivir una vida como cerrada con ellos. Entonces yo me pongo, es que nosotros por ejemplo, yo pienso en mí como cubana, es que la gente del primer mundo tiene una visión diferente a los del tercer mundo, donde en el primero es la cosa esquemática de la seguridad del niño a través de la economía, la edad joven de la madre, y sin embargo en el tercer mundo, porque en la India, en África, en Latinoamérica, vemos que quien cargan con los muchachos son las abuelas. Yo me pregunto, ¿qué es lo que nos mueve a comportarnos en esta forma a los latinos,
que tenemos visiones diferentes quizás acerca de la maternidad?
¿Y qué tú crees que es más justo ante una situación?
Yo pienso que lo más justo en una situación como esta mujer ha estado buscando pues tener hijos durante muchísimos años. Buscó la manera de tener estas criaturas, buscó la manera de ofrecerles cierta estabilidad económica. Aquí influyen muchos factores. Estamos hablando de un país como España, como acá también en Estados Unidos, donde la patria potestad es algo que se mira con lupa.
Que se respeta. El padre es dueño de sus hijos.
Se respeta muchísimo.
Que no agreda.
Hasta que no cometas algo que entonces decidan que ya esa criatura no puede estar contigo.
Pero una cuestión de edad no agrede.
Pero yo te dije que me acordaba del caso porque desde que comenzó a salir a la luz pública que esta señora con esta edad había pues parido estos niños, no sé si fue por cesárea o cómo fue.
69 años.
Los titulares eran esos, mujer de 69 años tiene mellizos. Ya ahí empieza el titular y ya empieza la mecánica y la situación.
De marcarlas, porque es que claro, te marcan.
Mira, ayer estaba leyendo por casualidad una mujer acá que en Estados Unidos que parió a su bebé con 57 años. Pero vamos a seguir el tema más adelante porque ahora viene la doctora Maritza Fuentes con el segmento Tu Salud en Tus Manos.
Hola, ¿qué tal mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Ayer estábamos hablando del llamado síndrome de colon irritable, también conocido como colitis. Tiene otros nombres muy frecuentes, colitis mucosa, colon espástico, colon nervioso e intestino espástico. Y está relacionado con la manera en que los pensamientos muchas veces funcionan y la conexión que hay entre el cerebro y el intestino. Incluso actualmente la medicina moderna le está llamando a este tipo de síndrome el síndrome cerebro-intestino. Por la comunicación que se establece muchas veces y el movimiento en los músculos intestinales de cómo pueden ir variando y actuar desde presentarse en esta persona que lo está padeciendo unas diarreas frecuentes hasta alternarlo con estreñimiento. Nos faltó por comentar quiénes tienen mayor probabilidad de desarrollar este síndrome de intestino irritable. Y debo decirle que las mujeres tienen hasta 2 veces más posibilidades que los hombres de desarrollar esta condición. Las personas menores de 50 años también son más vulnerables a presentar esta condición y tiene mucho que ver con el estrés. Los factores que pueden aumentar su probabilidad de desarrollar este síndrome incluyen, pues, lo que siempre le digo, el factor genético y hereditario, que de ese nadie nos salva. El tener un familiar con el síndrome de intestino irritable, también el tener antecedentes de eventos estresantes o difíciles en el periodo de la infancia y la adolescencia, como el abuso, por ejemplo. El tener una infección grave en el sistema digestivo también podría ser una de las causas. Hay muchas personas que pudieran preguntarse, ¿qué otros problemas de salud tienen las personas con este síndrome del intestino irritable? Y yo podría decirle que otros problemas de salud a menudo podrían ser, por ejemplo, el dolor crónico, pacientes con fibromialgia, también el síndrome de la fatiga crónica, aquellos pacientes que tienen dolor abdominal y pélvico crónico, ciertas enfermedades digestivas como acidez, trastornos en el estómago, el famoso reflujo gastroesofágico, también algunas personas que tienen trastornos de ansiedad, de depresión, que alternan con periodos de ansiedad y depresión, y aquellas personas que con frecuencia tienen malestares estomacales. Estos son algunos de los síntomas y características que pudieran acompañar en cuanto a problemas de salud se refiere a este síndrome de intestino irritable. Cuando vea que algo no está bien en su cuerpo, por favor, acuda a su médico y converse con él acerca de las características nuevas que está observando en los cambios de sus heces fecales. A partir de ahí se podría establecer un buen diagnóstico. Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
6:47, por supuesto, muchísimas gracias a la doctora Maritza Fuentes por estos consejos de salud que son muy escuchados. Vicky, vamos a seguir hablando de esto, de
sí,
esta,
chica, porque
de esta señora.
A mí me tiene muy preocupada esto y me llamó mucho la atención, porque cuando tú recibes noticias ahora de Cuba, ¿quiénes son las que están en la casa con todos los muchachos? ¿Quiénes son las que están echando adelante la casa, en la limpieza, la cocina? Siempre las personas mayores, las abuelas. Porque la gente joven está en la búsqueda de la comida, de lo que hace falta. Y que ahí, que en estos momentos, con esa grande cola, por la falta de abastecimiento, pues uno tiene que estar viviendo en la calle. Así entonces yo me pregunto, esta mujer que tiene un nivel económico, que tiene su casa.
Que, pero ¿qué alega? ¿Qué alegas?
Que ella no tiene condiciones por la edad. Porque,
simple y llanamente, lo primero que están poniendo por delante
sí,
es la edad.
Porque no está óptima.
Porque no va a tener años para cuidar a estos niños, para criarlos.
Para un futuro,
para un futuro.
Pero que actualmente es una mujer que no tiene marido. Ella tiene su economía, que está
Sí, ella decidió seguir adelante con este embarazo.
Una mujer como de producción independiente.
Sí, como hay muchas en este mundo, señor.
En este mundo. Uh-huh. Y entonces que lo que le plantean que no lo puede tener. Ha sido una frustración porque ya lo llevó hasta la Corte Suprema. Y la Corte Suprema es la que le dice, no lo puede tener. Entonces yo digo, entonces nosotros los enfoques de la gente del tercer mundo es más humano. Es menos práctico, es menos sano, pero...
Quizás el problema radica en que en los países donde vivimos está muy arraigado esto de la familia. Esto de que, como tú bien dices, nos criamos a veces debajo del mismo techo donde están los abuelos, donde están los tíos. Y es esta cosa familiar donde... Cada uno de los que vive en este hogar pues también ayuda con la crianza de los hijos. Aquí se está tomando el caso de esta mujer. Número uno, te digo, recuerdo porque los titulares fueron estos. Mujer de tantos años. No, pues
esto viene caminando cuatro
desde
años.
Desde que ella decidió, desde que salió a la luz pública que ella había parido a estos gemelos, pues a estos mellizos, pues esto fue un boom publicitario. Por ahí comenzó todo. Entonces en países como Cuba, ¿qué pasa? Esto que te digo, vivimos, nacemos en la casa de los abuelos, ahí están los tíos, ahí están los primos, pero cuando tú vas creciendo todo el mundo se hace responsable de tu crianza y de tu educación. Que le quiten la potestad a una mujer, a una madre en Cuba, yo nunca he visto un caso como este, y es quizás uno entre mil, pero en estas sociedades sí pasa todo esto.
Pero tú sabes que en estos momentos en España las feministas, las mujeres que están con una visión diferente, están, que yo veo, calladas ante esta situación, porque a cualquier mujer, sí, después que se pasa cierta edad, puede tener el deseo de tener hijos. Ella no es única, en la India hay una que parió con 70,
así
en Rumanía
mismo, sí,
hay otra,
caso.
¿Te das cuenta? Entonces yo digo, bueno, es que entonces hay que uno tener la mentalidad de prepararse antes de los 35 años a tener
porque
un hijo.
Es
¿Por
un
qué? Porque es la juventud.
Es un cliché también que imponen, esta señora que acaba de tener también un niño con 57 años, la primera crítica que le hicieron es que no va a tener vida suficiente para criar este niño. Y lo primero que ella dijo, y lo dijo hacia la prensa, usted viene a este mundo, usted no sabe cuándo se va. Usted puede tener sus hijos muy jóvenes, no sabe cuánto le va a durar. Es decir, que aquí no hay un tiempo establecido para cuánto criar un niño, cuánto educar a un bebé, cuánto llevarlo. Tú no sabes hasta cuántos años tú los vas a llevar, ni cuántos años vas a tener tú para seguir luchando y seguir teniendo vida junto a tu hijo.
Y fuerza para seguir.
Es decir, que lo primero que ella dice es esto. No tenemos una fecha, señores, que está escrita.
Pues chica, hay que darle un aplauso a esas abuelas cubanas que tú sabes
que llevan la batuta.
Hasta que se acuesta, están llevando ese hogar y esos muchachos y esa vida de familia.
Bueno, ahora le pasamos la batuta cuando son las 6:52 a Edemio Navas. Muy buenos días, Edemio. Bienvenido a Tempranito.
Buenos días, Exilde, y también a Vicky. Un saludo para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Villa. Efectivamente, uno nace y no sabe cuándo se va.
Así mismo. Entonces sí, la vida no viene, como se dice por ahí, con fecha de caducidad. Hay que seguir adelante y ver, sí, hasta dónde llegamos, Edemio.
Bueno, ahora que se está realizando el torneo Master 1000 de Miami, antiguamente se llamaba el torneo Lipton, ¿no? Hace 23 años que un gran argentino, Marcelo Ríos, ganó el título en este evento ante el también estadounidense, o sea, el norteamericano André Agassi. Ríos es chileno y estuvo un tiempo tratando de hacerse ciudadano americano, pero no sé si por fin lo logró. En cuanto a la pretemporada de las grandes ligas de béisbol, bueno, el equipo de los Marlins de Miami sigue en primer lugar en su división o acá en la Liga de la Toronja. Y bueno, hasta el momento ha hecho buen trabajo. Y los Medias Blancas de Chicago, ahí hay 6 cubanos, que había estado en el último lugar, poco a poco ha ido mejorando y archiva 4 victorias en forma consecutiva. Por lo tanto, está por encima de los 512 triunfos, 11 derrotas para 522. Los Mex le empató a 3 carreras con el San Luis. Atlanta partió contra el Boston 4-0. el equipo de Houston 2-2 contra Washington. Minnesota dispuso el Pittsburgh 5-3. Los Yankees perdió contra Detroit 5-2. Un fracaso para Domingo Germán. El equipo de Tampa le ganó al Baltimore 8-7. Toronto 13-7 al equipo de Filadelfia. Arizona sucumbió contra los Cachorros 7-1. El equipo de los Reales, del cubano Jorge Soler, le ganó cerrado partido 5-4 a Cleveland. Cincinnati perdió, o sea, empató a 5 con Seattle. Y bueno, el equipo de San Francisco, que logró éxito ante el Oakland 7-2. Colorado expuso de San Diego 10-2. Milwaukee 4-0 al equipo de Texas. Y los angelinos de Los Ángeles, con derrota para Shohei Ohtani, que perdió ante los Dodgers de Los Ángeles 10-2. Y lo ganó el mexicano Julio Urías. El Kansas City se mantiene en primer lugar en la Liga del Cactus, o sea, en Arizona. A un juego están los Cachorros y los Atléticos, y a 2.5 Texas y los Cerveceros de Milwaukee, y a 3.5 se sitúan los Medias Blancas, los Dodgers y los Angelinos de Los Ángeles. Aquí en la Florida, señores, en la Liga de la Toronja, los Marlins lleva 4 victorias en forma consecutiva y ha ganado 7 de sus últimos 10 encuentros. Ha estado muy bien el equipo de acá de casa. Toronto está a 1.5 el Boston, y Detroit está a 3.5, al igual que el equipo de los Yankees, que durante unos cuantos días estuvo de líder en su conferencia, o sea, en su zona acá, en la parte de la Florida, en la Liga de la Toronja. Filadelfia se mantiene en primer lugar, señores, en la continuación de la temporada regular de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. A medio juego se encuentra Brooklyn, y a 3 el equipo del cubano Brook López, que anoche perdió el equipo del Milwaukee. Después estaremos hablando, y Brook López solamente terminó con 7 punticos. En Milwaukee está 3, y a 8.5 Charlotte y los Knicks de Nueva York. Utah sigue de líder por la conferencia del oeste, a 3.5 está Phoenix, a 4 los Clippers, y a 5.5 el actual campeón de la NBA, los Lakers de Los Ángeles. Y bueno, Marcus Morris anotó 25 puntos y otros 3 titulares necesitaron al menos 20 puntos para que anoche el equipo de los Clippers de Los Ángeles derrotara 129-105 al Milwaukee para extender a 6 su racha de triunfos. Kawhi Leonard añadió 23 unidades y 9 rebotes, mientras que Luke Kennard tuvo 21 puntos, su cifra más alta de esta temporada, y Reggie Jackson aportó 20 cartones. Así que una gran victoria. Y bueno, Antetokounmpo encabezó al equipo del Milwaukee con un total de 32 cartones. Y como decía, el gigante cubano-americano Brook López anoche jugó 22 minutos, pero solo aportó a la causa del equipo del Milwaukee 7 cartones. No estuvo muy bien realmente el cubano-americano Brook López. Washington derrotó a Indiana 132-124, y aquí Russell Westbrook fue líder por el equipo de Washington con 35 cartones. Y bueno, Brooklyn, que ganó su partido contra Minnesota 112-107 con 38 puntos para James Harden, uno de los favoritos para ganar el premio al jugador más valioso en la temporada actual. Más deportes y la ampliación de los resultados de la NBA sobre las 7:52. Así que, Vicky Exilda, seguimos con ustedes. Buenos días.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis, y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana, Vicky, aquí las horas vuelan, los minutos cuentan y los segundos también. Ya estamos en la tercera media hora de Tempranito y de Mañana. Felices de estar con ustedes. Aquí me acompaña mi colega Vicky Ruiz y Félix Navarro, pues te ha enviado un saludo y dice que nos recuerda de los tiempos de Con Voz Propia. Ay, él era un oyente muy fiel de
una bella persona y un luchador constante.
Incansable, no termina luchando. Él siempre está pues haciendo sus denuncias y siempre está pendiente de todo lo que está pasando en Cuba. Muchísimas gracias, Félix. Un saludo para ti, por supuesto, para tu familia, tu hija, tan agradable que la conocimos.
Otra
acá.
Luchadora.
Sí, Saíli Navarro. Un beso enorme para todos ustedes. Recuerden que nos pueden llamar, Vicky, no han llamado, pero a lo mejor alguien se embulla.
Ay, ojalá. 305-437-7118.
Así mismo nos pueden escribir para los que les guste escribir a tempranitomarti@gmail.com. Y como ya les dije, pues estamos recuperando la cuenta de Twitter. Mientras nos pueden comenzar a seguir hasta que después, bueno, ya todo el engranaje esté listo y podamos recibir mensajes y escribirnos por ahí también. Nos pueden escribir a @tempranitomarti. Tuve que echar para atrás porque tengo tantos correos y tantas cosas en la cabeza que ya me iba a confundir, pero nada, es @tempranitomartí y el correo es tempranitomartí@gmail.com. Aquí estamos.
Mira de lo que se acordó Viñoli.
Las calles se confunden con el cielo.
Dicen que las aguas corren y nos vamos a reunir al mar.
Sobrevolando el suelo así sin miedo.
Así comencé yo aquí en Con Voz Propia. Con Voz Propia, donde hablábamos de todo. Hablábamos demasiado, dice Viñoli, porque éramos mujeres. Después vamos
Es que las mujeres tenemos voz después y muy propia.
Vamos a arreglar eso con él después. Vamos a ver cuál es el problema de él con las mujeres. 7:02. Le pasamos ahora a Ariane González para que les dé todas las noticias. Adelante, Ariane.
Gracias, y estas son las informaciones. Activistas del movimiento Damas de Blanco se solidarizan con la huelga de hambre convocada por la Unión Patriótica de Cuba. Berta Soler, quien encabeza el grupo de mujeres, dijo a Radio Martí que comenzó a ayunar mientras otras integrantes lo han hecho con anterioridad.
Un grupo de damas de blanco nos estamos solidarizando una vez más con los huelguistas de la Unión Patriótica de Cuba. El líder es José Daniel Ferrer. Nos estamos solidarizando y apoyando esta huelga de hambre con ayunos que estamos haciendo cada cual en diferentes casas. Tenemos el caso de Yuné Cairo, que ya está ayunando de hace 2 días atrás.
tenemos el caso que ella es un Paco y dama de blanco, Yolanda Santana Yara, y también a Micaela Rol Gilbert. También tenemos a Sisi Abascar, Arnia Zamora y otras activistas de derechos humanos, damas de blanco, allá en Matanza. Y aquí quien les habla, Beta Soler, que estamos ayunando una vez más, apoyando esta demanda. Yo aquí en la sede, mi líquido he tomado y los días hasta donde podamos llegar, o cada una tiene su iniciativa. Esta represión es contra todos los activistas de derechos humanos, porque estamos tratando de ejercer nuestras libertades.
Tras más de 10 días de huelga de hambre, la UNPACU continúa exigiendo a las autoridades cubanas que se levante el cerco policial que impide a ciudadanos llegar a la sede de la organización en Santiago de Cuba para recibir alimentos y atención médica, y el cese y la represión contra los activistas. Y Justicia Cuba está acusando al régimen de violar los derechos ciudadanos al dictar sentencia contra personas que no han incurrido en faltas a la ley. Pedro Corzo amplía esta información.
La Comisión Internacional Justicia Cuba, que preside el jurista mexicano René Bolio, emitió recientemente un comunicado en que describe las graves violaciones a los derechos humanos en las que incurre la dictadura cubana, al sancionar a varios jóvenes que en realidad no han cometido delito alguno.
Bueno, lo primero es que el sistema judicial de una dictadura siempre es cuestionado porque atiende intereses que no tienen nada que ver con la legalidad, sino con el capricho de la dictadura. Entonces, en este tipo de juicios que se hacen a jóvenes, a personas que muestran su oposición, expresando además su sentimiento, como es válido en cualquier sistema libre, en este caso tenemos una clarísima aplicación de la no ley, es decir, del capricho del gobernante, del dictador, frente a sus ciudadanos. Entonces, estas sentencias que se dan a estos jóvenes no salen ni de una ley, ni de un tribunal democrático ni libre. Entonces, por supuesto, son injustas, son innecesarias y no se deberían haber visto en ningún otro lugar del mundo. Por eso nuestra posición es que estos juicios, de las aprehensiones, todo lo que pasó con estos muchachos desde que los fueron aprehendiendo, arrestando, juzgando y condenando, todo ha sido un proceso totalmente desapegado a la justicia y a la ley internacional.
La Asamblea de la Resistencia Cubana respalda el llamado desde México de Justicia Cuba sobre las injustas condenas de prisión del régimen comunista contra jóvenes cubanos, calificándolas de graves violaciones a los derechos humanos. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y tras una larga travesía, llega a Miami la opositora cubana Onelia Alonso. Ricardo Quintana conversó con ella tras arribar a la ciudad.
Para Onelia Alonso terminó la odisea, sino pesadilla. Un año y medio en Matamoros, frontera con McAllen, estado de Texas.
Ay, hijo, que estoy muy emocionada y muy contenta de al fin logré llegar a tierras de libertad. Fue mucho el sacrificio, pero bueno, no es pago nada llegar aquí a esta hermosa tierra, a este gran país, donde sé muy bien que nos acoge con mucho amor.
Su historia comenzó en Trinidad y Tobago, donde llegó en 2017. Allí obtuvo la condición de refugiada de Naciones Unidas.
Siempre estuve luchando por la libertad de Cuba. Soy opositora hace muchos años y era imposible seguir. Tenía mucho asedio policial, todos los días era arrestada, fui golpeada mucho por la seguridad del Estado. Ya la vida se me hacía imposible en Cuba. Hasta llegaron a decirme, o te vas o te desaparecemos. Que hoy tengo los papeles que me dieron expatriación forzosa, la Amnistía Internacional me la reconoció.
La militante en Cuba del Frente Antitotalitario Unido en la región central del país tuvo que lidiar con los avatares de el migrante, primero en Trinidad y Tobago, luego en la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, y finalmente Matamoros.
Es la odisea más grande que he sufrido, y eso y el Darién para mí ha sido lo más duro que yo he pasado en toda la travesía.
En Miami fue recibida por el artista y cantante cubano Eric Concepción, que fue uno de los compatriotas que siempre le manifestó y brindó su apoyo.
Una opositora reconocida, de una dama de blanco con su edad, toda la comunidad que se quiera unir a esta causa, que quiera aportar, que quiera donar para ayudar. ayudar a Onelia, por favor, o a través de mis redes sociales, comunicarse. Hagamos por Cuba, porque hay que hacer patria y vida. No hay que hablar patria y vida, hay que hacer patria y vida. Y esto es hacer patria y vida.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y hablemos de Venezuela. El gobierno ha agudizado las medidas restrictivas para hacer frente al COVID-19, una situación que afecta negativamente al sector turismo en esta Semana Santa. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Por segundo año consecutivo, los venezolanos viven la Semana Santa en confinamiento, luego de que el presidente Nicolás Maduro decidiera ajustar las medidas ante el incremento de casos de COVID-19 y la detección de la variante brasileña en el país.
Ya hemos venido coordinando con la Iglesia Católica, con las comunidades, con los curas, con los párrocos, y yo anuncio que la Semana Santa este año será nuevamente en cuarentena radical.
Nicola Furnari, presidente de la Asociación Venezolana de Agencias de Viaje y Turismo Abavit, dijo a La Voz de América que el sector esperaba una leve mejoría para esta Semana Santa y que la poca oferta aérea disponible en el país fue vendida. Sin embargo, tras el anuncio de Maduro, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil suspendió todos los vuelos nacionales hasta el 4 de abril.
Entendemos que este primer semestre no va a mejorar mucho la situación. Todavía estamos iniciando el proceso de vacunación aquí en Venezuela, aunque entendemos que en otros países ya se ha avanzado bastante, pero todavía estamos muy a la incertidumbre de lo que pueda pasar con estas incidencias, por ejemplo, de nuevos tipos de la surafricana, la británica, la brasilera, que es la que nos está afectando a nosotros en este momento, y estamos muy vulnerables a todo este tipo de temas de salud.
Como en el resto del mundo, el turismo en Venezuela ha resultado severamente golpeado como consecuencia de la pandemia. De acuerdo al presidente de Abavit, en 2020 registraron ventas negativas de menos 95% en comparación con el 2019. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y hasta aquí las noticias. Continúe en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana, acá estamos Vicky Ruiz y yo, una servidora, Exilda Arjona. Vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9 de la mañana. Nos estábamos acá, bueno, comentando un poco de los oyentes que nos han escrito, y el cubano de Finlandia que dice, Vicky, que si alguien sabe de Jacomino. ¿Tú sabes algo de Jacomino?
No, yo nada, nada. Deja, como digo, deja ese muerto oscuro tranquilo.
Si alguien se acuerda de Jacomino, buenos días, Vicky y Exilda, las quiero. Gracias, nosotros también te queremos muchísimo. Gracias por escribirnos, gracias por estar ahí siempre pendiente de todo lo que comentamos acá. Y Vicky, te estaba diciendo que quería compartir contigo y con los oyentes, bueno, los que están en Cuba. He visto un artículo en Diario de Cuba referente a un programa nuevo de cocina en la televisión cubana.
Pero con la situación que hay, la televisión cubana pone un programa de cocina
a las 12 del día.
Justamente. ¿Y en qué hora?
A las 12.
¿En qué horario?
Día, en plena escasez de alimentos en la isla. Bueno, los cubanos no han acogido muy bien este programa que se llama Sabe a Chef. Así se llama el programa. Y
¿qué chic?
Criticaron el formato escogido. ¿Tú has visto MasterChef?
Sí.
Ajá. Es más o menos esta temática, señores, pero con las condiciones que hay en Cuba, donde para buscar un pedacito de pan, las amas de casa, los hombres, el que sea, tiene que pasar las de Caín. Pues,
la gente vive en la calle desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde buscando qué llevarse a la boca.
A veces cuando llegas a la cola, cuando ya está tu número, muchos amigos me han comentado que cuando llegan les dicen no, hasta aquí. Justamente con el numerito que tienen ellos, y les dicen ya no vamos a seguir
vendiendo. O se acabó.
O se acabó. Bueno, este programa que se llama Sabe a Chef, tiene un chef español.
Ah, español.
Tiene dos invitados famosos y recetas, como dicen los televidentes, recetas sin detallar. Los comentarios, Vicky, no se hicieron esperar. Comentarios como este: por favor no se burlen más del pueblo que no tiene ya que llevar a la mesa de sus hogares. Los niños están llorando por leche, por dulce, las personas desesperadas porque no tienen medicamentos. Hay una televidente que les escribió en la página de Facebook de este programa: por favor respeten el dolor de un pueblo que aclama ser oído. Ahí le dice una: ¿qué vamos a cocinar? ¿qué vamos a cocinar? Critican que el chef también sea español, que está totalmente alejado
de esa realidad.
De la realidad cubana, señores. Este es un chef español que, aunque esté ahí en Cuba, va a tener alcance todo, porque él sí va a poder adquirir todo.
No
lo que
se lo van a poner allí.
Todo lo que está presentando en este programa que está saliendo por Cuba Visión, señores, a las 12 del día. 12 del día, donde regularmente los cubanos almorzábamos, o al menos nos comíamos una merienda, o estábamos todos juntos mirando el televisor. Así que es una falta de respeto. Están criticando muchísimo el programa. Y bueno, el problema es que había un programa que se llamaba Entre Recetas, que era con una chef cubana, que parece que esta mujer sí estaba anclada en la realidad un poquito.
En su realidad.
Y entonces las personas pues les gustaba este, y ahora están criticando muchísimo esto, porque lo primero que dicen es, ¿cómo vas a llevar un chef español a hablar de recetas?
Yo creo que no es español ninguno. No, ese tema no se puede tocar en la televisión. Lo que pasa es que el ICRT cada día mete más la
muchísimo
pata.
Más la pata.
Lo que pasa es que ya, como hay posibilidades a través de los emails, a través del Facebook,
la gente
ya
puede
la gente
criticar.
Protesta. Uh-huh. Y ellos lo saben.
Ellos lo saben.
Es como una provocación, es la necesidad de buscar que la gente les responda.
¿Cómo vas a poner un programa a las 12 del día, cuando la familia está ahí y hablando de comida, cuando en la realidad hay mucha gente que dice en Cuba, déjame poner las habitas debajo del televisor, porque como en el televisor está toda la comida,
a ver si caen
las habitas? Nada. Vamos a seguir ahora, 7:14.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Desde la desintegración de la Unión Soviética en 1991, los Estados Unidos y Rusia han encontrado un terreno común en ciertas áreas, como la exploración espacial y el control de armas. Más reciente, los dos países extendieron por 5 años el tratado New START, que establece límites verificables a todas las armas nucleares de alcance intercontinental desplegadas por los Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, una relación de trabajo con Rusia no significa que estemos ciegos ante el peligro que ese país representa para los Estados Unidos y sus aliados. Hablando en la conferencia de seguridad virtual de Múnich, el presidente Biden dijo que Estados Unidos y Europa deben ponerse de pie y enfrentar a la amenaza de Rusia. El Kremlin ataca nuestras democracias y arma la corrupción para tratar de socavar nuestro sistema de gobierno. Los líderes rusos quieren que la gente piense que nuestro sistema es más corrupto o tan corrupto como el de ellos. Pero el mundo sabe que eso no es cierto, incluyendo el gobierno de Rusia y sus propios ciudadanos. El presidente ruso Vladimir Putin busca debilitar el proyecto europeo y nuestra alianza OTAN, dijo el presidente Biden. Es por eso que defender la soberanía y la integridad territorial de Ucrania sigue siendo una preocupación vital para Europa y los Estados Unidos. El presidente Biden dijo que para proteger nuestra seguridad colectiva es fundamental abordar la imprudencia rusa y la piratería en las redes informáticas en los Estados Unidos y en toda Europa y el mundo. Este no es un caso de enfrentar a Oriente contra Occidente, dijo el presidente Joe Biden, ni de un deseo de crear un conflicto. Queremos un futuro donde todas las naciones puedan determinar libremente su propio camino, sin amenazas de violencia o coacción. No podemos ni debemos volver a la oposición de reflejo y los bloques rígidos de la Guerra Fría. La competencia no debe bloquear la cooperación en temas que nos afectan a todos. Debemos defender los valores democráticos, dijo el presidente Biden, retrasando a quienes monopolizarían y normalizarían la represión.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Y 7:17, seguimos acá, Vicky, casi 7:18, ahí está, 7:18 de la mañana. Nos volvió a escribir Félix Navarro, dice que recuerda la etapa de Combos Propia, donde estaba Michelle Sagué, y estabas tú, estaba Hilda.
Hilda, estuvo Magdelivia.
Magdelivia, sí, ahí por ahí pasamos muchísimas mujeres, pasó hasta Viñoli, que ya hay mucho decir.
No, espérate. Viñoli nos aguantó, nos soportó, sí, y nos condujo.
Fue
no,
productor.
Tampoco así que, por eso yo le puse que él era el gallo del gallinero.
El gallo del gallinero, fue productor durante mucho tiempo de Combos Propias. Sí, Feli, y pasamos una buena etapa. ¿Recuerdas cuando nos escribió un oyente que se llamaba Jacinto?
También.
Jacinto ha seguido escribiendo, ha seguido escuchando todos los programas.
Él es de Camagüey, de por allá,
de
¿no?
De Camagüey.
Me acuerdo.
Ahora está, sí, era uno de nuestros oyentes fieles, de los que siempre escribía bien temprano. Jacinto sigue aquí igualito escribiendo siempre y nada. Yo feliz de que nos sigan y que nos escuchen y nada. Estábamos hablando del programa este de cocina. Por favor.
Qué falta de respeto.
Total, el programa ha tenido, como tú bien dices, aprovechando las redes sociales, pues muchísimas críticas, porque antes tú veías un programa y lo criticabas en familia, pero ahora ya tú puedes escribir.
Es que a ellos se les ha olvidado que los teléfonos han logrado
muchísimo.
Muchas cosas, uh-huh, y una de las cosas es ripostar, escribir dentro de las páginas que ellos tienen, dentro del Facebook que ellos tienen, y los programas pueden recibir la crítica.
Cosa que no les importa, porque te acuerdas que hace unos días hicieron una encuesta de cuántos estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo este señor que vive denigrando a la oposición en la televisión, Humberto.
Sí.
Y las críticas fueron enormes y la encuesta reflejó que la mayoría de las personas, señores, en Cuba no están de acuerdo con lo que está diciendo este señor. Y nada, al final ellos tergiversaron la encuesta de una manera que al final terminaron dándole un premio a este periodista, a este mal llamado periodista.
Lo van a mantener ahí, aunque ellos saben que la ciudadanía no entiende, no admite, no lo soporta.
Así mismo. Nada, las críticas van desde que el programa es fatal, que el programa es terrible. Van a pasar por ahí artistas famosos que ya sabemos también tienen más posibilidades que el cubano de a pie, y van a tener 20 minutos para cocinar esta receta que ni pueden explicarlas bien, ni este chef español está anclado en la realidad cubana, está totalmente perdido. Eso
y va a cocinar el chef con el visitante.
Con los visitantes. Ya. Eso es un master chef, señores, sí, pero en países desarrollados se puede hacer.
Es querer copiar. Que se hace en el mundo libre con una serie de condiciones y adaptarlo
pero no funciona, Vicky. La mayoría de los alimentos están en moneda libremente convertible y a veces la gente pone fotos y tú estás viendo que incluso en estas tiendas no hay nada. He visto mercados llenos hasta el tope de agua. El último que vi de una foto fue con escobas colocadas de una manera que iban llenando todos los estantes con escoba. Era lo único que había en esa tienda. Entonces, ¿cómo vas a faltarle respeto al pueblo cubano poniendo un programa de este tipo? Pero casos y cosas de nuestra Cuba querida, de esos, como digo yo, ingobernables e ingobernantes. No sé si está bien dicha la palabra, pero innombrables también. También son, es terrible. Bueno, esto es como de todo mezclado. Te estaba hablando que hoy también es el cumpleaños de Celine Dion, esta cantante canadiense. Y ya que hemos hablado de tantas mujeres acá.
¿Cuánto cumple?
Celine Dion está cumpliendo 53 años, pero se mantiene ella muy, muy, muy bien. Ella llamó la atención en los 80. Celine Dion, que como te digo, está cumpliendo 53 años, pero con una figura que, por favor, ella ha pasado por mucho en su vida personal también. Fíjate, es una mujer.
Sí, que después de la muerte
del
marido.
De la muerte del marido. Una mujer que fue muy criticada también porque el esposo era mayor que ella.
Sí.
Todo.
Y al final, mira, él fallece y ella se queda con él.
Ah, con los hijos. Entonces, que en medio de su carrera artística también tuvo que soportar que la criticaran por eso. por enamorarse de un hombre muchísimo mayor que ella, fíjate.
El problema es que siempre la visión femenina es la que molesta. El hombre mayor que tiene una mujer joven es aplaudido. Sin embargo, la mujer joven que tiene un compañero mayor es criticada.
Y ella se dedicó en cuerpo y alma a ese hombre. Cuando este hombre enferma, ella es capaz de suspender 18 conciertos que tenía planificado. No estamos hablando de uno y dos conciertos. Ella dijo, voy a dejar a un lado mi carrera profesional.
Para dedicarse a cuidar.
Cuidó a este hombre y cuidó a sus hijos. Entonces, fíjate, una mujer de renombre artístico, una mujer que ya tenía una carrera bien.
Fue la reina de Las Vegas muchísimos años.
Ella dijo, aquí me bajo de esta carroza, me voy a convertir ahora en la cuidadora de mi esposo, teniendo dinero y pudiendo decir, no, voy a dejar a una persona que lo cuide. No, ella rechazó, dijo hasta aquí, no hizo esos 18 conciertos y después entonces, bueno, pasó su proceso de dolor, de pena, ella lo sufrió muchísimo.
Adelgazó cantidad.
Muchísimo, pero se levantó, como decimos, de sus cenizas y ha vuelto a renacer. Y bueno, nada, sigue cantando y lo escuchamos muchísimo en Cuba, así que por eso quise traer hoy la figura de Celine Dion, que está de cumpleaños.
Una mujer con muchos valores, que eso mucho, hay también que señalarlo.
Mucho, y fue muy estudiosa de su carrera.
No es solo como artista, no, sino es una mujer que se puede mostrar como ser humano.
Como ser humano, abandonar su carrera por su familia, después volverla a retomar, ¿por qué? Porque la vida sigue, porque la vida continúa y porque tiene que tener un sustento también para su familia. Pero sí, súper interesante la vida de esta mujer, es la canadiense con más discos vendidos en el mundo. Ella puede cantar en francés, en inglés, ha cantado en español, en italiano, en alemán, en latín, en japonés y chino mandarín, fíjate. Muy preparada. Vamos a escucharla. Hard to be sure. Sometimes I feel so insecure. And love so distant and obscure. Remains the cure. Con 26 minutos de la mañana, aquí está Lázaro Domínguez. ¿Te gusta la música de Celine Dion?
Ay, muchacha, ese tema, ¿cómo se llama? Ese tema de Titanic, que ella es maravillosa en el tema ese. Celine Dion es inolvidable.
Ah, sí,
tú no vayas a suspender ningún concierto con ella. Que a ti te hace falta.
No, a mí me hace falta el dinerito, así que no voy a suspender ningún concierto. Lázaro, cuéntanos, ¿cómo va a estar el tiempo?
Bueno, Exilda y Vicky, mira, desde un profundo centro de bajas presiones sobre la región de la Nueva Inglaterra, esta mañana se extiende hacia el sur un frente frío débil que llega como estacionario a la región central de la Florida y sale a las aguas del Golfo entre Tampa y Fort Myers. Sin embargo, este frente estacionario parece estar alcanzando las características de un frente caliente y su actividad, es decir, va a moverse hacia el norte y su actividad de nublados y lluvias han comenzado a afectar una extensa línea entre Jacksonville y la bahía de Pensacola, incluyendo, por supuesto, la ciudad de Tallahassee. Así que el norte de la Florida, envuelto en lluvias. Para Cuba, mejores condiciones del tiempo. Cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas en el norte de Guantánamo, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay rachas de 30 en la costa norte. Hay marejadas en la costa norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Vicky y Exilda, el estado del tiempo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana, Vicky. El tiempo es implacable, iba corriendo. Y esto es bastante, bastante cargadito, tempranito de mañana. Pero hemos comentado muchísimos temas en la mañana. Y gracias, por supuesto, a todos esos oyentes que nos han seguido. A Félix, que dice que nos ha mandado algunos audios, que nos escucha claro, muy claro, donde él está. Así que gracias a Félix Navarro por todo eso, por escucharnos. Le digo que para nosotros es un placer inmenso que una persona como él pues nos escriba y que esté pendiente de todo lo que estamos llevando acá en Tempranito. Bueno, Jacinto volvió a escribir, así que Jacinto, sí, aquí estamos, como en los viejos tiempos. Recuerden que nos pueden escribir, y siempre los recuerdo, a tempranitomartí@gmail.com. Nadie llama, pero Vicky insiste y va a seguir dando el teléfono.
Sí, porque esperamos que alguien pues entonces se embulle.
Claro.
305-437-7118.
Así mismo. Estábamos hablando ahorita, Vicky, de ese...
Del programa.
Es que me quedé así porque iba a decir algo que no debo decir. No era radiable. Pero de ese invento, vamos a decir que es un invento en medio de tanto. Y cuando estábamos aquí escuchando el tiempo, pues estaba comentando contigo que la historia se repite, que en Cuba vivimos en un constante déjà vu, y cuando tú lees un titular como este, al hospital por croquetas explosivas.
¿Se repite la historia?
¿Dónde te remonta? Eso no lo sé.
Yo a una etapa del terrorismo gastronómico.
¡Gastronómico!
¿Cuánta gente no se quemó en la calle? En la calle y en su casa, por estar friendo croquetas.
Yo vi este titular y yo dije, pero no puede ser.
Eso fue como en los 80.
En los 80 que vendieron estas croquetas que usted solamente...
Sí, le decían croquetas explosivas.
Nada más tenían que oler el sartén y empezaban... Bueno, este cubano, Anselmo López Calves, residente en La Habana, también fue víctima de croquetas explosivas. Vamos a seguir con el temita más adelante porque, nada, de un Masterchef A croquetas explosivas va mucho. Nos vamos ahora con las noticias con Ariane Gonzalo.
Así es, y estas son las informaciones. El líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, asegura que la huelga de hambre continuará a pesar que han disminuido a 58 el número de ayunantes. Ibet Pacheco ofrece el reporte.
La huelga de hambre iniciada por activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, llega a su décimo día. Desde la sede del grupo opositor en Santiago de Cuba, José Daniel Ferrer, su líder, ofreció a Radio Martí información acerca de los huelguistas y la situación que están enfrentando en estos momentos.
El cerco continúa, continúan las detenciones, las retenciones y las prohibiciones de paso. Solo dejan pasar de 5 a 10 de las personas que atendíamos aquí diariamente y han dejado pasar en 2 o 3 ocasiones a una activista. Los demás activistas siguen con la prohibición de pasar a la sede principal de la UNPACU.
A 10 días de huelga y 15 de cerco policial, la UNPACU continúa exigiendo a las autoridades cubanas que dejen de impedir a ciudadanos llegar a la sede de la organización en Santiago de Cuba para recibir alimentos y atención médica, y que además cese la represión en contra de los activistas. Este lunes, algunos huelguistas han abandonado el ayuno.
El número se ha reducido, hoy mismo han suspendido la huelga. Algunos, porque se sentían muy mal. Hay varios activistas con severas afectaciones ya, sangramiento, fuertes dolores de cabeza, estomacales, náusea, pérdida incluso del conocimiento breve. Nosotros vamos a continuar con nuestra protesta.
Muchos son los que se han sumado en varios países a la protesta pacífica. Dentro de ellos, la curadora de arte, Anameli Ramos, quien es una de las más de 10 mujeres que decidieron llevar a cabo el ayuno. Ramos se encuentra en México. Inició el ayuno el 26 de marzo por 72 horas. Hoy escribía: termino mi huelga por 72 horas en solidaridad con los huelguistas y su justa demanda. Pude sentir al menos una parte de la vulnerabilidad que sufren los que ya llevan muchos días en la huelga. En su página de Facebook, Anameli Ramos daba a conocer además que hace pocas horas el cantautor cubano Pancho Céspedes iniciaba el ayuno por 72 horas en solidaridad con los activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el preso político Pablo Moya de la dice que su padre es uno de los varios presos que han dado positivo por coronavirus. A través de Facebook, Daineris Moya García aseguró que su progenitor de 65 años y otros prisioneros en Santiago de Cuba atraviesan una difícil situación tras contraer el COVID-19. Pablo Moya de la fue detenido el 21 de septiembre del 2020 por protestar de manera pacífica, exigiendo el abastecimiento de bienes de primera necesidad en tiendas estatales y el cese de la represión en la Virgen del Camino, municipio San Miguel del Padrón, en La Habana. Y el joven activista cubano Félix Llerena es elegido como embajador juvenil para Cuba durante el periodo 2021-2023. Yolanda Huerga amplía esta información.
La organización Juventud y Democracia en las Américas seleccionó al activista cubano Félix Llerena como embajador juvenil para Cuba durante el periodo 2021-2023.
La organización durante estos últimos 3 años ha consolidado un grupo de jóvenes estadistas y políticos para la lucha contra el comunismo y las dictaduras en el hemisferio.
Explicó la presidenta y fundadora de Juventud y Democracia en las Américas, Cecilia Navas.
Youth and Democracy admira en que él pudo elegir solo trabajar y disfrutar de su juventud en Estados Unidos, pero no fue así. Félix es un joven que eligió también luchar por su país. Él es un referente de la juventud que, aunque no nació en libertad y democracia, todos los días lucha para que sus ciudadanos puedan hacerlo.
Félix Llerena, quien reside actualmente en Houston, Texas, comenzó a participar en proyectos de la sociedad civil independiente cubana desde que era un adolescente. En 2017 fue expulsado del Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona y poco tiempo después se exilió en los Estados Unidos.
Es más que todo un compromiso, ¿no? Pero también a la vez es un reconocimiento a la vida de muchísimos jóvenes que han luchado, que luchan y que han muerto en la lucha para conseguir lo que todos anhelamos, una Cuba libre, democrática y con derechos para todos. Significa un reto, pero más que todo una inmensa oportunidad para poder llegar a esos lugares, a esas instituciones, a esos organismos regionales e inclusive internacionales, llegar con la voz de los que queremos a una Cuba libre, recuperar los espacios que nos ha robado ilegítimamente la dictadura.
Pero lo fundamental para Yerena, y su voz se llena de orgullo y emoción para decirlo, es que tendrá mayores posibilidades para seguir aportando su granito de arena. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En otra información, el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris participarán esta semana en la conferencia virtual anual de la Cámara de Comercio Hispana, donde destacarán la importancia de los negocios hispanos en la economía del país. La Casa Blanca informó el lunes a la agencia de prensa EFE que Biden grabó un mensaje en video que será transmitido el martes durante la primera jornada de la conferencia virtual, mientras que Harris intervendrá en una sesión del miércoles. El panel en el que participará Biden se centrará en la importancia de las empresas hispanas para el futuro de la economía. Y en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la muerte de una mujer salvadoreña tras ser sometida por policías en el balneario de Tulum, en el Caribe mexicano, fue un brutal asesinato. El informe lo tiene la agencia francesa de prensa.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condenó el lunes la actuación de la policía del estado de Quintana Roo tras la muerte de una mujer salvadoreña mientras era sometida en el balneario de Tulum, al este del país.
Van a ser castigados los responsables de este crimen brutal, vergonzoso y doloroso, desde luego. Entonces, está actuando la Fiscalía del Estado de Quintana Roo.
Según reportes de la prensa mexicana, Victoria Esperanza Salazar, madre de dos niñas, fue detenida el sábado luego de que habitantes la denunciaran tras un altercado con el encargado de un comercio de víveres. En un video que circula en redes sociales, se escucha a la mujer quejarse al ser sometida por los policías, mientras que en otro se le observa inmóvil ante la mirada de los uniformados. La Fiscalía del Estado de Quintana Roo en el Caribe mexicano declaró a la televisión local que los cuatro oficiales aplicaron fuerza desproporcionada, provocándole la ruptura de dos cervicales y finalmente la muerte.
El presidente de El Salvador así lo ha entendido, tiene la información de lo que se va a hacer, no va a haber impunidad, se va a actuar de inmediato, es indignante y es inaceptable.
Los uniformados ya se encuentran detenidos y serán presentados ante un juez para ser imputados por el delito de feminicidio, que se castiga con hasta 50 años de prisión.
Y hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:40 de la mañana, acá estamos de vuelta, Vicky Ruiz y una servidora. Estábamos hablando de las croquetas explosivas, Vicky. Estaba viendo las fotos de este señor.
Casi 30 años han pasado
y volvemos.
Y esta historia se repite. Es absurdo, es absurdo. Cualquiera que le haya leído la historia de ese incidente en los años 80, ahora no lo entiende.
No lo entiende.
En un mundo con personas normales dirigiendo un país, con gente con la cabeza bien puesta, como dicen los españoles,
según
con
ellos,
la cabeza bien amueblada.
Según ellos, señores, nada, la historia se repite. Este señor compra las croquetas, las lleva.
Y son croquetas que están vendiendo ¿en dónde?
En estatal. Sí, estatal. Sí, este señor dice que los compró en un mercado estatal que está en San Lázaro. Y cuando llegó a la vivienda en La Lisa, se dispone a freír estas croquetas. Y de momento comienzan a explotarle en la cara. La cara de este señor da pena, da lástima. ¿Cómo se quemó todo el cuello,
figúrate
la cara?
Y ahora con la situación de la falta de medicamentos
que no hay. Pero ¿sabes lo más interesante? Que cuando se dirige al hospital Calixto García, la doctora le dice, ¿usted viene por lo de las croquetas explosivas? Da risa, pero da pena.
Pero eso te quiere decir también que hay otros casos.
Y le dijo,
No fue él solo.
Dije,
además, si es en el Calixto García, en esa zona de San Lázaro, ¿cuánta gente no compró eso? Y entonces le... Le reventaron en la cocina.
Bueno, pues le dicen, usted no es el primer paciente que viene acá con este problema de las croquetas, nada. De nuevo las redes sociales han servido para hacer una denuncia de algo que está pasando en Cuba. Sabemos que la historia de las croquetas explosivas no es nueva. Estuvieron en los 80, volvieron en los 90, ahora están en
los 2000.
En los 2000, señores. Y entonces lo que está diciendo muchas de las personas que están escribiendo es, no hay una respuesta del Estado.
Es que en aquellos momentos nunca la hubo.
No, ahora menos que menos.
Decían que era un material, que eran croquetas que estaban vendiéndose por la calle, que tenían materiales adulterados, pero ahora no.
Yo no entiendo cómo podemos volver a caer en situaciones como estas. De verdad que...
Terrorismo gastronómico.
Terrible, terrible lo que está pasando. De nuevo al hospital por croquetas explosivas. Con tanto que ha tenido que inventar el cubano cuando estábamos en pleno periodo especial, que teníamos que hacer esas colas enormes para comprar un poquitico de arroz para llevar simple y llanamente a la casa para tantas personas, era terrible. Y que esta historia vuelva y la gente, gente que no es cubano y tú le haces todas estas historias, te dicen, nah, pero
no, eso, te lo creen.
Ah, no, pero eso es mentira.
Porque es parte del absurdo nacional.
Pero no es mentira, señores, no es mentira, eso está ahí. Es terrible lo que está pasando.
No, y terrible lo que va a tener que pasar ese individuo y los que se han quemado, porque no hay una crema.
No hay nada.
No hay gasa para taparse esas quemaduras.
No hay nada. Y entonces encima de eso están poniendo un programa tipo MasterChef a lo español. Nada, señores. Escríbanos, comenten todo esto que estamos comentando en el día de hoy. Todas estas situaciones que si tú vienes a ver son absurdas y que todavía sigan ocurriendo, que una persona ponga a freír unas croquetas y estas croquetas les dé por brincar.
Sería bueno que alguien que vive en esa zona
que
contara.
Si nos están escuchando.
Porque como dijo la doctora, usted viene, eso quiere decir que hay otros que se han quemado.
Muchísimas otras personas que ya habían pasado por esto. Así que nada, terrible la situación con la alimentación, terrible lo que tienen que pasar los cubanos para poder llevar algo a la mesa. Recuerden, les repito, el correo tempranitomarti@gmail.com, Twitter @tempranitomarti. Vicky, va a repetir el teléfono. Nosotras somos mujeres e insistimos.
Bueno, 305-437-7118.
Bueno, de las croquetas, ahorita te estaba hablando de cuánto hemos perdido, cuántas habilidades hemos perdido por la tecnología, por los teléfonos inteligentes. Y tú me comentabas que sí, que es necesario seguir la vida. No nos vamos a quedar estancadas
y
tampoco.
A veces yo pienso que es un concepto ya de decir hemos perdido habilidad. Es que esas habilidades se tienen que quedar atrás porque el mundo evoluciona.
Pero mira, yo este artículo me pareció súper interesante y dije, lo voy a compartir contigo y con los oyentes. Y esto fíjate, ¿quién hace este estudio? Es una empresa que es fabricante de mapas. Y ellos están viendo cómo fabricar mapas ya es un problema, porque la gente no busca ya muchísimo.
A no ser un especialista, sí. O tal vez una madre preocupada que
también
quiera que los
muchachos
aprendan.
O si tú vas de turismo a algún país.
También. No, pero no, mira, de
es
turismo
que ya todo
nadie.
Ahí, nadie.
¿Para qué tú tienes el teléfono, la tablet en la mano para buscar?
Así mismo, y pone solamente sitios cerca de mí que vendan tal cosa y ahí mismo les va a aparecer, señores. Pero si mira, dice que los jóvenes han perdido eso de orientarse con una brújula, que es complicado también aprender a orientarse con una brújula. No saben hacer un nudo concreto. Esos tipos de nudos, marineros y no sé qué, que nos enseñaron.
Bueno, los que están metidos en ese mundo del mar, sí.
Así mismo. Hay quienes no saben remendar un calcetín, y esto es verdad.
Ah, no.
Esto es mucha verdad.
No, el problema también que en este mundo, tú vas a un lugar y por $1 te compras un paquetico que trae hasta 3 pares de medias.
Los jóvenes no saben, y adolescentes, cómo buscar un dato en un libro. Como cuando nos mandaban a nosotros en la escuela, busca tal cosa, tal fecha, y busca datos de esta fecha. Rapidito íbamos al libro. Los jóvenes no saben cómo buscar
porque
un dato.
¿Porque está Google?
Es más fácil, voy a googlear. Es que nosotros mismos nos cogemos con esto y decimos, no, hay tal cosa, voy a googlearlo. Corregir un texto.
También.
Entender las unidades de peso.
También.
Pero déjame también decirte que...
De pesos y medidas.
De pesos y medidas. Yo he tenido a veces que buscar la tabla porque se me va. También, porque es que no lo usamos.
Convertir con, nos cuesta
no trabajar. No lo usamos constantemente. Saber gramática.
Es que ya las computadoras vienen hasta con
la gente no escribe,
el ortográfico.
La gente no escribe, no coge un papel para escribir una carta. Es muy raro que te llegue una carta de puño y letra, de un amigo incluso, porque hasta los amigos te lo escriben en un documento Word y te mandan lo que tengan que mandar.
O te mandan una nota por WhatsApp.
Un correo, señores, va a ser lo que sea, lo más fácil del mundo. No saben hacer fuego, no saben hacer una fogata, es verdad. A no ser que vayan a un camping y aprendan todo eso.
No, pero
es que,
camping,
te ven,
no.
Es que te venden todo, ya no tienes que buscar palitos para hacer como los indios. No. No dominan la caligrafía.
Bueno, eso es punto y aparte. La letra de las personas cada día es más enredada. Es como si todo
menos
el mundo
entendible
estudiara para médico.
Menos entendible, no se domina la caligrafía. No saben tejer. Usted le dice a alguien, a una joven ahora, a una muchacha de 15 años, ven que te voy a comprar un set, que aquí hay de todo. Déjame decirte, tú vas a una tienda y tú hallas de todo, de todo.
Las agujetas, los hilos, los colores, todo.
Te venden incluso el manual de cómo aprender a tejer. No quieren. Esto ya pasó, era antigua totalmente. ¿Tú recuerdas los números de teléfono de tus familiares y amigos?
A veces me cuesta.
Bueno, yo reconozco aquí que no me lo sé.
A veces uno tenía la libretica y ya no.
Ya tú no tienes una
ya
libreta.
Ya como está en el teléfono.
Tú
ya
tienes tus contactos.
Y ya.
Simple y llanamente. Y no te aprendes el número ni de la persona más cercana.
No, porque tú vas y fulano y ya. Te sale
tú buscas
y ya.
El número de tu hijo, yo busco el número del mío y punto. Él mismo lo llamo, pero no tengo por qué aprendérmelo, señores. Pero antes había que aprendérselo. Antes tenías que ejercitar tu memoria y aprenderte esos teléfonos. No saben identificar la flora y la fauna de un lugar, ¿no? No dan botánica ya, señores. Es una asignatura que se dio por muchísimos años en Cuba, donde te enseñaban todo esto. Yo creo que ni geografía, porque yo mirando las asignaturas de mis hijos, yo no veo que dan geografía. Aquí no sé.
Yo creo que en ciencias sociales va eso.
Más o menos, no es la geografía que estudiamos.
Uno sabía la zona, los mapas, las cadenas montañosas.
Te lo tenías que aprender, ¿sí?, porque eso iba a examen.
Pero es que además que eso es parte de la cultura general del individuo.
Por supuesto, pero no lo saben. Ya te digo, van al teléfono y lo buscan. Saber mecanografía.
Ya los muchachos entran en la y tú ves cómo escriben de rápido, pero es que porque ya desde muy niño
lo tienen
ya bien
incorporado.
Tú le das a un niño de 3 años un teléfono, una tablet y ellos tan
es como como si nacieran con el chip.
Ya ellos eso viene en el código genético,
eso está incorporado. Por favor, esto en Cuba ni pensarlo, pero bueno, antes se podía hacer, hace muchísimo tiempo, saber hornear pan. Ay, por favor, ni yo sé hornear pan. Cortar y arreglar el bajo de los pantalones. Cuando te quedaban largos, uno
inventaba.
Eso no se sabe. Arreglar un enchufe. Por favor, muy pocos saben hacer esto. Ahora, 10 habilidades que sí tiene la nueva generación. Y ahí vamos a ver esta.
Sí, porque no todo es en contra, hay cosas a favor.
10 habilidades que tiene esta nueva generación. Saben hacer búsquedas en internet. Pueden configurar una red Wi-Fi. Saben utilizar un smartphone. Saben hacer trámites bancarios en la red. Saben gestionar la privacidad en línea. Saben buscar empleos en la web, navegar, usar un GPS, instalar y actualizar programas informáticos y, como tú bien dijiste, vienen con el chip incorporado de utilizar una tablet. Nada, señores, los tiempos cambian, pero de estas habilidades que dicen que tiene la nueva generación nos incluimos muchísimos que hemos tenido.
Por obligatoriedad,
porque si no,
te quedas atrás.
Aprender todas estas nuevas habilidades. Todos casi tenemos un smartphone, todos hemos tenido que buscar algo online, todos hemos tenido que aprender, señores, e involucrarnos en la vida, porque si no, la tecnología te coge y te lleva. La tecnología también está ligada al deporte, así que vamos a hablar ahora con Edemio Nava. Edemio, buenos días de nuevo.
Muchas gracias, buenos días, Exilda y Vicky. Un saludo para todos nuestros amigos oyentes. Y vamos a complacer a Teudi, que me estaba preguntando sobre lo que pasó anoche con los cubanos en la pretemporada de las Grandes Ligas, yo le dije, Teudy, no fue anoche, anoche fue la NBA, fue por el día, porque los partidos se están jugando básicamente de día, algunos por de noche, no, uno o dos juegos. Bueno, señores, Candelita Iglesias ayer se fue de 3-0 por el equipo de los angelinos, que perdió ante los Dodgers de Los Ángeles 10 carreras por 2. Andy Báñez de 1-0, batea 2.86. Nick Castellanos conectó un doble en dos turnos al bate, batea 3.33. Y bueno, José García Labanero, el torpedero, como designado, de 1-0. Por otra parte, quiero señalar de que, bueno, Jorge Soler se fue de 2-1, batea 2.86. Y Lourdes Gurriel Jr., el Junior del Toronto, de 2-1 con una anotada, batea para un promedio ofensivo de 250. Randy Arozarena, la sensación en la última Serie Mundial, de 2-0. Y Yandy Díaz, el villaclareño, disparó un triple, el batazo más difícil en la pelota. Anotó una carrera, batea para un promedio ofensivo de 314. Yadiel Hernández, el matancero, ayer se fue de 2-1, batea 469. Y el caso de Álvarez, el tunero, de 2-0. Y Yurieki, el primera base del Houston, el Yurieki Urriel, de 1-0 con un boleto, batea solamente para 179. Julito Martínez conectó a jonrón y Enrique Quique Hernández también disparó un bambinazo por el equipo del Boston, que superó al San Luis 4-0. Otro cubano que conectó a jonrón fue el cubano-americano Nolan Arenado, por el San Luis, batea 2.39, y el Mora Junior, de 2-0, bajó a 222. El equipo de los Reales se mantiene en primer lugar en la pretemporada en la Liga de Arizona, seguido a uno de los Cachorros y Oakland. Y por la Liga de la Toronja, aquí en la Florida, los Marlins tiene 14-5, está líder, a uno está el Toronto y a 1.5 el equipo de los Medias Rojas de Boston. En cuanto a la NBA, señores, anoche Kawhi Leonard añadió 23 puntos y 9 rebotes y su equipo de los angelinos, los Clippers, derrotó 129-105 al equipo de Milwaukee, encuentro en el cual el gigante cubano Brook López no tuvo muy bien, jugó 22 minutos y solamente aportó 7 cartones en la derrota del Milwaukee, 105-129 ante los Clippers de Los Ángeles. En los otros partidos, señores, Golden State derrotó a Chicago 116-102. Aquí Stephen Curry terminó con 32 cartones. Utah 114-75 a Cleveland. Sacramento le ganó a San Antonio 132-115. En tanto, Dallas derrotó al Oklahoma City 127-106. Houston perdió contra Memphis 120-110. Detroit al Toronto 118-104. Jimmy Butler anotó, señores, 27 puntos. Y su equipo del Miami Heat logró victoria por 10 cartones ante Nueva York, 98-88, y salió de esa racha perdedora. Brooklyn derrotó al Minnesota 112-107, James Harden con 38 puntos, New Orleans a Boston, y bueno, Washington, que derrotó al equipo de Indiana. Hoy, bueno, en la jornada de mañana miércoles, el Miami Heat estará jugando contra el equipo de Indiana. La tabla de posiciones presenta en primer lugar al Filadelfia, a medio está Brooklyn, me refiero a la Conferencia del Este, y a tres el equipo de Milwaukee, el cubano Brook López. El Heat, bueno, regresó a la racha victoriosa, aunque acumula 4 victorias en sus últimos 10 partidos, se mantuvo ahí en octavo lugar, comparte ese puesto con el Boston, cada equipo con 23 victorias y un total de 24 fracasos. Y Kevin Durant lamentablemente no jugará ante el equipo de Minnesota, y bueno, Steve Nash tampoco lo hará, sigue aún con problemas y no se sabe cuándo va a regresar Kevin Durant, uno de los mejores jugadores del baloncesto profesional en los últimos años. Y bueno, sobre el boxeo, señores, ya estuvimos hablando de que, bueno, Oscar de la Hoya va a regresar muy pronto, tiene 48 años, desde el 2008 no realizó una pelea profesional cuando perdió ante el filipino Manny Pacquiao, un promotor exitoso, campeón olímpico, 6 veces campeón mundial en 5 divisiones, retirado, reitero, hace muchos años, pero está motivado, dice, para su regreso, y no quiere hacer pelea de exhibiciones como lo hizo Mike Tyson con Roy Jones Jr. en la división superpesada. Quiere regresar con peleas de 10 y 12 rounds por títulos mundiales. Así que bueno, le deseamos lo mejor del mundo de la olla, pero ya, señores, 48 años, no es lo mismo cuando se retiró, que tenía 34, 35 años, ahora que ya lleva, ya tiene 48 años. Pero bueno, dice que quiere seguir el legado de George Foreman, cuando en el año 1994 le ganó a Michael Moore por nocaut en el décimo round para proclamarse casi con 50 años de edad en campeón mundial profesional. Más deportes, poco más temprano, sobre las 8 con 49 minutos de esta mañana. Buenos días.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana, y cuando escuchamos ese gallo, ya sabemos que lo que falta es casi nada por terminar tempranito y de mañana. Vamos a estar hasta aproximadamente las 9, pero bueno, ya el gallo está ahí despertando a las personas para que se incorporen ahora a la escucha de Radio Martí y, por supuesto, de tempranito. Aquí estoy con mi colega Vicky Ruiz.
Y yo estaba mirando, chica, yo recuerdo lo que es ahora la plaza esta frente a la embajada de los Estados Unidos.
¿Dónde apareció el cemento ahora?
No, es que ha ido, primero fue un cartel que decía... imperialistas, uh-huh. No le tenemos ningún miedo.
Señores imperialistas, no le tenemos ningún miedo.
Después fue la figura de Martí con un niño en el hombro que no decía de que gente que si es Imalillo, que si es Elián, bueno, todo eso. Después fue otro gasto con el monte de las banderas.
Así mismo. ¿Y ahora?
Y ahora han hecho una cosa de cemento que estéticamente es horrible. No he podido saber qué fue el escultor.
Es que no lo han dicho.
Parece que el escultor se abochornó y no quiere que se le den el nombre.
Así mismo, han levantado muchísima crítica también, Vicky, por el gasto de cemento. Cemento
en Cuba no hay. En Cuba hay más de 1,500,000 viviendas que están en mal estado. Se han dado situaciones donde gente ha muerto, las niñas aquellas que murieron por la caída de un balcón. Sí. Y ahora se gastan todo ese material en esto.
Se bajan con eso, como diríamos en buen cubano. Ay, terrible, pero... nada, una historia de nunca acabar. Las noticias con Ariane González.
Y estas son las informaciones. La delegación de La Habana de la Unión Patriótica de Cuba ya tiene 5 activistas en huelga de hambre y más de 10 en ayuno de 12 horas. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Miembros de la Unión Patriótica de Cuba en la capital se unieron hace más de una semana a la huelga de hambre que convocara el líder de la organización, José Daniel Ferrer, para exigir el cese de la represión contra los activistas y que retiren el cerco policial alrededor de la sede principal en Santiago de Cuba, que impide a personas vulnerables recibir alimentos y atención médica.
Estoy hablando desde la capital, pero somos un solo movimiento, somos un solo grupo que se llama la Unión Patriótica de Cuba, un PACO.
Dijo Saqueo Báez desde Calabazar, donde está sentada la dirección de la célula habanera.
En huelga de hambre, Saqueo Báez Guerrero, como Jehová Hernández Aranda, Ismael Boris Reñí, Yerli Torres Cruz, 5 días, Cosme Damián Domínguez Peñalver. Ya vamos presentando varios problemas de salud. Tenemos calambres, sentimos también dolores de cabeza, dolores en el estómago fortísimos, mareos. Responsabilizamos a la tiranía Castro Canel de lo que pueda suceder con las vidas de nuestros hermanos.
Más de una decena de activistas se encuentran en un ayuno desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, entre ellos la expresa política Marieta Martínez.
También hay varios activistas apoyando la huelga. Pedimos el cese de las represiones, libertad para todos los presos políticos, abajo el hambre en Cuba.
Recientemente, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, llamó a la comunidad internacional a tomar acciones concretas que acaben con la impunidad del régimen castrista en la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y mientras continúa la escasez de alimentos y medicamentos en medio de la pandemia en Cuba, mientras ahora se suma un repunte de sarna, la falta de agua y cortes eléctricos. Tomás Cardoso tiene esta información.
15 provincias cubanas y el municipio especial Isla de la Juventud se mantienen en fase epidemiológica ante el rebrote de COVID-19 en el país. En La Habana Vieja, las colas y el desabastecimiento no es el único problema, comenta la residente Ariadna Mena.
Están ocurriendo apagones aquí en La Habana Vieja, sumado a la falta de agua. Hay un brote muy grande de sarna. El hacinamiento esto que hay en las colas, esto es catastrófico.
También en el municipio La Lisa hay un incremento de las infecciones en la piel, sobre todo en niños, y no hay medicamentos. Alerta Lucinda González.
Los niños están con picazón y la piel se les revienta. Antibiótico tampoco hay.
Desde Nuevo Vedado, el bloguero Fernando Damaso señala que desde las 5 de la mañana y hasta las 6 de la tarde son aglomeraciones de personas sentadas en las aceras sin saber qué van a vender.
Cuando se dice llegó pollo a la tienda tal, toda esa cantidad de personas corren hacia esa tienda sin respetar distanciamiento ni nada por el estilo.
Guira de Melena en Arte Artemisa lleva semanas sin suministro de agua y hay faltantes de alimentos y medicamentos, apunta el comunicador Jorge Bello.
Trabajan en Guinemelena, en San Antonio, en Aquisa, en todos los lugares de la provincia de Artemisa.
Marta Pérez reside en Isla de la Juventud y no hay aceite, arroz, tampoco frijoles, y las colas son hasta de 400 personas.
Las personas, para alcanzar el pan que venden por la libre, tienen que levantarse 4 o 5 de la mañana. Yo no sé el último día que yo pude comprar pan.
Vladimir Martín Castellanos, desde Santiago de Cuba, reporta que ya hay casos de contagio en la prisión de Boniato.
En medio del hambre, estas colas, es imposible que puedan frenar este aumento del contagio de esta enfermedad.
Lady Tavares reside en la ciudad de Camagüey y cuenta que han convertido la cárcel Cerámica Roja en un hospital de campaña para aislar reclusos.
Si dejara que los privados ayudaran, todo el que lo intenta lo que hace es decomisarle la mercancía y ni siquiera la vende. En los centros de aislamiento la gente se está muriendo de hambre.
El activista Emiliano González fue citado el jueves a la unidad de instrucción policial en Bayamo, donde fue amenazado por haberle informado a Radio Martí sobre la situación del coronavirus en las prisiones de Las Mangas y Veguitas.
5 horas de amenaza, de advertencia que me van a acusar, un acta de advertencia, lo cual no firmé.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en Matanzas es crítica la situación con los medicamentos en el centro de aislamiento ubicado en el Politécnico Álvaro Reynoso, mientras en otra entidad de salud de esa provincia se violan los protocolos establecidos para el COVID-19 con un paciente pediátrico y su madre. La activista Ania Zamora hizo llegar las denuncias a Radio Martí.
El centro se llama Centro Politécnico Álvaro Reynoso, en la carretera central a la entrada de la ciudad de Matanzas. Ahí se presentan situaciones con las personas que están en aislamiento por sospecha de COVID. Ellos no les están suministrando ningún tipo de pastilla, pero llevan ya 10 días. Algunos más ya no tienen medicamentos, hay personas hipertensas, hay personas diabéticas, asmáticas, y están presentando dificultades con sus medicamentos y no se los están suministrando. Además, el médico no tiene ningún vestigio para tomar la presión. Esta denuncia me llega a través de una enferma, Reina Ramírez, que es asmática, me llamó llorando, llamaron de ahí también un menor de edad que se me acercó, que ya ayer le dieron el acta, pero vino a relatarme lo que le había sucedido. El viernes por la tarde, 6 de la tarde, lo montan en una guagua, ya ellos negativos, donde habían pacientes con la COVID. Ellos reclaman y la subdirectora del hospital de Matanza Infantil le dice que por qué reclama, que nunca están de acuerdo con nada. El papá de él es el que tiene el virus, nunca ellos lo aíslan, pero ellos en ningún momento, él y su mamá, nunca llegan a tener la enfermedad. Los montan en una guagua con enfermos que estaban positivos.
Y el senador republicano Marco Rubio dijo que China está enviando un mensaje muy claro a las empresas de los Estados Unidos. Si quieren comerciar en China, deben renunciar a sus valores democráticos. Rubio publicó un mensaje en Twitter con un artículo del diario The Wall Street Journal que aborda las restricciones que impone China sobre las empresas de los Estados Unidos. Un ejemplo que describe la situación es que el funcionario diplomático del Partido Comunista, Yang Jiechi, ha declarado a los gerentes generales estadounidenses que se pueden hacer grandes negocios, pero sin cruzar ciertas líneas rojas, como criticar la política china en Hong Kong, el Tíbet, Xinjiang y Taiwán. Y en Bielorrusia, la organización Human Rights Watch informa que las autoridades de ese país han escalado la represión contra la prensa independiente durante los últimos 5 meses. Han detenido arbitrariamente y golpeado brutalmente a periodistas, han impuesto multas y sentencias de prisión con cargos políticamente motivados, revocado credenciales periodísticas y allanado hogares y oficinas de los periodistas. El hostigamiento de los periodistas forma parte de los esfuerzos del gobierno por silenciar a los medios en su labor de reportar las violaciones a los derechos humanos y las manifestaciones pacíficas de la oposición, indicó la organización Human Rights Watch. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:11 de la mañana. Muchas gracias a nuestra colega Ariane González por las noticias. Y aquí seguimos comentando acerca de este monumento o adefesión.
Es un armatroste de cemento.
Por favor.
Con una pérdida, pero monumental, de sí, material.
Terrible, terrible. Sabes que la gente está comentando que con esto de la tarea de ordenamiento, pues aumentó el costo de los materiales de la construcción, de más de 120 materiales de la construcción. Todo eso aumentó también con esta
mal. Aumentó, pero a veces no se encuentra.
Pero entonces no hay, y entonces todo el mundo se pregunta, ¿cómo han podido gastar esto para hacer este monumento? Donde, ¿te acuerdas que una vez hasta incluso dijeron que iban a quitar la tribuna, que la iban a derrumbar, y ellos empezaron entonces a decir que no, que eso jamás iba a pasar, y todas estas cosas que bajo ninguna circunstancia iban a demoler la tribuna antiimperialista? Y ahora se aparecen con esto. Una bandera de cemento, dura como cemento, tienen la cara estos, los dirigentes de Cuba. 8:12, Tommy Cardoso y Cuba al Día. Muy buenos días, Tommy.
Bueno, buenos días, bienvenido, Vicky Ruiz Labrín.
Aquí ¿cómo la andamos, Tomás Cardoso?
Bueno, gusto en verla por acá en tiempos de COVID.
Tommy, estábamos comentando de esta bandera de concreto.
Bueno, mi querida amiga Exilda, ya sabemos lo que hablábamos ayer, uh-huh, y analizamos en Cuba Día por qué no hay cemento para reparar las casas. Uh-huh. Caramba, estaba utilizándose en la tribuna antiimperialista.
Qué cosa.
Así están las cosas en la vida.
Así mismo. Cuéntanos, pero, ¿qué tienes
bueno,
hoy?
Bueno, tenemos situaciones complicadas. Vamos a entrar con el plato fuerte de lo que va a tener Cuba al día. Hoy tenemos una exclusiva cortesía de la periodista independiente Ileana Hernández. Exilda, aclarado el misterio, tenemos el audio, el testimonio de 7 presos comunes de largas condenas, algunos condenados hasta más de 30 años, uh-huh, pero en cuanto al derecho de los reos, no hay distinción en ningún tipo de presos, todos deben ser respetados. Bueno, estos 7 presos que van a hablar hoy acá en Radio Martí y dieron su testimonio, están recluidos en el centro de aislamiento provincial en la provincia de Granma, donde el tema del COVID en las prisiones Las Mangas, San Ramón, Veíta, se fue de control. Sí. Los tienen hacinados como si fuesen animales, ahí en este lugar, sin alimentación, sin habituallamiento, sin medicina, en las peores condiciones. Y ellos van a dar su testimonio denunciando al régimen castrista de lo que están sufriendo en Las Granmas producto del COVID.
Terrible. Imagínate si las personas en las casas que no tienen condiciones están contagiándose con el COVID. Imagínate en una situación de hacinamiento como son las cárceles cubanas.
Cómo no. También vamos a hablar algo que es bien preocupante, la nueva amenaza ayer en la televisión cubana por los segurosos periodistas, de amenaza de aplicarle el artículo 4 al movimiento San Isidro. Recordemos que el artículo 4 de la Constitución dice que los ciudadanos cubanos tienen el derecho a combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuese posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social, económico del país. Pero yo pregunto, ¿quién dispuso esto? La Constitución castrista, aprobada a la fuerza por el gobierno. Tendremos esto, lo dicho por Manuel Marrero, vamos a analizarlo en el espacio también, que se avecina, como están diciendo cubanos, tú lo sabes, Exilda, sí, lo hemos visto estos días, un segundo periodo especial en el país. La situación...
Yo creo que el periodo especial nunca se ha ido.
Siempre estuvo.
Exactamente.
Eso está ahí.
Y también vamos a hablar de la amenaza de los animalistas de salir a la calle a marchar nuevamente si no acaban de publicar el decreto de la ley del bienestar animal. Y el onceno día hoy de la huelga de hambre de los activistas del Lumpaco sumado al tema del COVID. Así que creo que estamos bastante cubiertos.
En tu programa, como siempre, con una perspectiva amplia de lo que está pasando en la isla. Muchísimas gracias, Tomás.
Gracias, Silvia, y bienvenido, Vicky.
Cariño.
Cuando son las 8:15, seguimos ahora con este segmento.
El programa Perfiles.
Así mismo.
Que está conducido por Tomás Regalado, Tomasito, donde escucharemos una interesante entrevista con el doctor Braulio Manuel Cuesta. Y aquí le va el avance de este programa.
Nació en Camagüey, Cuba, a los 12 años, siendo apenas un adolescente, llega a Miami sin sus padres. Estudia en la escuela intermedia en esta ciudad y su primer año de high school. Entre 1969 y 1975 estudia en Sevilla, España, también sus últimos años de high school y su carrera de medicina.
regresó a los Estados Unidos y a Miami por un año como médico de emergencia. Y luego parte hacia el estado de Ohio, donde hace su residencia y 4 años después se establece en Oklahoma. Y desde allí conversa hoy con nosotros. Él es el doctor Braulio Manuel Cuesta.
Me recuerdo en Cuba, la parte que más dolor me da, en verdad, de parte de dejar a mi Cuba, fue que me separaron de mis padres a los 12 años y no volví a verlos hasta los 15. Entonces, en ese momento me mudé para Miami con una tía mía que vivía aquí y mi hermano. Esos son los que más duros me cuesta el dolor. Pero aparte de eso, en verdad estoy muy alegre que estoy aquí ahora. Cada vez que recuerdo de Cuba es la separación de mí con mis padres. Mis padres vinieron por España, salieron por España. Y entonces fue, me da un recuerdo muy emocional. Yo ya tenía 15 años y estaba un poco, que hacía lo que me daba la gana, porque mi tía era mayor. Y entonces, pues, cuando mis padres vinieron, yo dependía mucho de mí, porque en verdad no podía depender de más nadie. Y, pero el reencuentro fue muy grande y entonces nos mudamos para Oklahoma.
8:17 acaban de escuchar un fragmento de lo que van a poder oír en su totalidad en el programa Perfiles, que es a las 10 de la mañana con nuestro colega Tomás Regalado Jr. Nada, seguimos acá y vamos a leer este comentario. Vicky, nos escribió Agustín, Agustín está en La Habana, y dice, nos está hablando un poco de los mercados esto en moneda libremente convertible, porque hasta para poner nombres son muy inteligentes ellos, para que todo suene más bonito. Dice que están menos abastecidos, que cuando sacan algo se agota en horas. Muchas de las cosas que venden, dice él, que están al límite del vencimiento, es decir, que las compras y tienes que consumirlas rápidamente. Y dice él que es el mercado que menos cubanos pueden comprar. Por supuesto, están vendiendo en una moneda que no se le paga al cubano, no se le paga en dólares, señores. Entonces está esta famosa tarjeta que tú tienes que entonces mandar dinero
para recargarla, como dicen ellos. Ajá. Hay que recargarla.
Y entonces la persona nunca ve el papel y déjame sonarlo.
No tiene el dinero en la mano.
No lo tienes porque no. Aquí, y siempre lo comentamos con los oyentes, señores, aquí usted tiene lo que le decimos cash si usted quiere.
Y el dinero suelto para lo que lo necesite.
Pero para si tú...
Y la tarjeta para pagar si quiere. Hay gente que no le gusta.
¿Cuántas veces me he visto yo que he necesitado un dólar en papel y no lo tengo? ¿Por qué? Porque me he acostumbrado a las tarjetas.
A las tarjetas.
Señores, uno se acostumbra al desarrollo, pero sé que mi dinero está ahí. Y sé que cuando vaya a un cajero, yo puedo sacar el dinero. ¿Eh? Que es mío. Yo voy a mi banco y me dan mi dinero, me lo ponen en la mano.
Y si tienes y quieres sacar todo lo que tengas, lo puedes sacar, que ahora no se puede.
Que ahora no se puede. Entonces estas personas cuando quieren, les quedan las tarjetas cierta cantidad de dinero y quisieran poder sacar este dólar, cuando van allí y le dicen que no lo pueden sacar.
Tiene que ir a comprar y gastarlo.
Con tu tarjeta. Señores, pero esto es como una historia de nunca acabar. Y entonces Agustín nos cuenta eso, que ahora están peor, porque en los 90, ¿te acuerdas cuando legalizaron el dólar y el cambio era 120? Muchas personas pudieron comprarlo.
Sí, sí.
Y muchas personas pudimos llegar a la tienda.
Sí,
dice que ahora está a 40, claro, que ahora está a 40 y 50 a 50 y tú no puedes acceder con el físico, el dólar físico.
No puedes ir a comprar,
tienes que tener esta...
La tarjeta.
Esta tarjeta que no es en todos los bancos de Cuba tampoco, donde tú le puedes poner el dinero.
Es un banco especializado.
¿Qué pasa con estas tiendas de moneda libremente convertible? La mayoría está desabastecida. Es decir, que la gente tiene su dinero
en la tarjeta y no puede comprar.
Y quisiera sacarlo quizás para comprar, y vamos a hablar así, en bolsa negra. Porque si aparece algo en bolsa negra, tú lo puedes comprar, porque la gente se arriesga y lo compra, no le importa.
Es la necesidad.
Entonces tú no puedes sacar este dinerito que tú tienes en tu tarjeta para comprar, por ejemplo, leche para tus hijos. No, tienes que esperar que surtan estas tiendas, comerte esas colas enormes y que cuando llegues, como bien nos cuenta Agustín, pues no haya absolutamente nada. Nada, que entre el chef español, las croquetas explosivas, el monumento de la tribuna y esto, Es como para hacer una novela de horror y misterio. De horror y misterio. Pero vamos a pasar un tema un poquito más agradable. Vamos a hablar, porque aquí hablamos de todo un poco. Han visto que esto es como lo que aparezca. Pero lo bueno es que los oyentes les interesa y nos escriben y siempre nos comentan de lo que hablamos aquí. Hoy es el cumpleaños de una cantante estadounidense que se llama Norah Jones, nació en el año 1979, y aquí estaba comentando contigo, porque ustedes estaban contando quién es el papá de esta muchacha.
Sí, Ravi Shankar, el tocador de guitarra, que influenció mucho el movimiento de los hippies, los Beatles. Entonces era toda aquella cosa con el mundo de la India, de los gurús, y él era el músico que uno de los que más influyó fue en George Harrison, y él es el padre de Norah Jones.
De Norah Jones, que no la conocí en Cuba, la vine a conocer acá, pero me encanta, me gustan algunas canciones. No soy muy
una
fan.
Voz suave, sí, dulce, sí. No es.
Esta muchacha, que su verdadero nombre es Hetali Norah Shankar Jones.
I don't know why I didn't
A Viño le gusta.
I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come.
Que comenzó muy joven su carrera.
Don't know why I didn't come.
Sí, Norah Jones, que ha vendido más de 40 millones de discos.
Ella tuvo una época que estuvo pegadísima
a la tarima, como decimos en buen cubano. Y bueno, su música tiene jazz, tiene blues, tiene soul, country, y tiene además pop. Ella dice que le ha costado lidiar con la fama porque no se considera una diva y nada, y con el bagaje de papá también.
No, siempre la sombra del padre,
sí,
le afecta.
Y encasillan también.
Porque es la competencia, hija de...
Así mismo. Con algo más de 20 años grabó su primer disco y tuvo más de 20 millones de copias totalmente vendidas. Así que escúchenla un poquitico.
Forever, out across the endless sea, I would die in ecstasy. But I'll be a vagabond. Driving down the road alone.
Ahora el Viño nos va a complacer después de Norah Jones con un poquito de reggaetón, ¿no? Para levantar esto un poco.
No, gracias. No. Yo me quedo con Norah Jones.
Nada, esta muchacha está de cumple. Hoy nació en el año 1979. Tuvo la proeza de recibir 8 premios Grammy con ese primer disco titulado Come Away With Me.
Something has to make you run. I don't know why I didn't come. I feel as empty as a drum. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't.
Show con 25 de minutos de la mañana, iba a decir de la tarde, estoy tan adelantada, eso se pega, eso es Jacomino que siempre está adelantado, entonces como que está aquí, en el medio, nada, 8 con 25 minutos de la mañana, acá tenemos de nuevo a Lázaro Domínguez, que por supuesto nos está dando los detalles de si tenemos que... Vamos a tener que sacar abrigo pronto de nuevo, Lázaro.
Bueno, ligeramente para la madrugada del viernes.
Pero el tiempo está como loco.
Pero el tiempo, bueno.
Ayer hace un calor terrible.
Ya la primavera, ya viene la primavera, ya.
Bueno, pues cuéntanos.
Bueno, te cuento. Bueno, Vicky Exilda, desde un centro de bajas presiones sobre el nordeste de Oklahoma, se extiende esta mañana hacia el suroeste. Un nuevo frente frío sobre la región central de Texas que penetra el estado de Nuevo México. Este nuevo frente frío debe alcanzar las aguas del noroeste del Golfo de México en la mañana del miércoles, de mañana miércoles. acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías que eventualmente, después de moverse sobre las aguas del Golfo, deben llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del jueves, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del viernes. Para Cuba, por lo pronto, magníficas condiciones del tiempo. Tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias, pero muy aisladas en el norte de Guantánamo. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay rachas de 30 en la costa norte. Marejadas en toda la costa norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Vicky y Exilda, el estado del tiempo.
Radio Martí retransmitirá este miércoles 31 de marzo, el jueves 1 y viernes 2 de abril en el programa Perfiles. La serie sobre la vida de la cantante Gloria Estefan. No dejes de escuchar Perfiles este 31, 1 y 2 de abril a las 10 de la mañana por Radio Martí. Gloria Estefan cuenta su vida en Perfiles. A partir de hoy y todos los días a las 5 de la tarde, Radio Martí estará transmitiendo la serie original La Iglesia que creció con el exilio. El domingo 11 de abril retransmitiremos todos los capítulos de esta única serie, producida por Radio Martí, a partir de las 9 de la mañana, al finalizar la Semana Santa.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana, Vicky, ya estamos en la última media
hora. En la recta
hora.
Final.
Ya estamos ya recogiendo, como dice Jaco, los guantes, las pelotas y los bates y todo lo que sea. Porque no vamos a decir que estamos recogiendo las escobas, ni los cubos, ni las cochas de trapear. No, nada de eso. Gracias a todos los que han estado en sintonía con Tempranito desde bien temprano, desde las 6 de la mañana. Herbillo nos escribe y dice, recuerden que Cuba es el país del absurdo total.
Bueno, nosotros hablando de las croquetas, estaba mirando una noticia en Camagüey. Uh-huh. Una niña, la madre compró una mortadella y se iba a comer la mortadella. Y había una zona que estaba llena de pelos.
Ay, por favor.
¿Tú sabes lo que es eso? Una mortadela que te cuesta en peso nacional 17 pesos la libra.
Horrible, horrible. Es que es lo que
llena
están vendiendo.
De pelo, lo más desagradable.
No, lo más desagradable. Y lo que les están vendiendo a la población, señores, sin la más mínima calidad ni higiene. Y sí, Hervillo, es el país del absurdo. Pero como es el país del absurdo y uno no quisiera que fuera de esa manera, pues como les respondí, así no nos deja de sorprender nada de lo que está pasando, porque es que es el desgobierno total. Repite el teléfono porque hay un oyente que dice Agustín, escucha
Agustín,
el teléfono.
Es 305-437-7118.
Ese es el teléfono, así que si quieres insistir, todavía tenemos acá media hora. Y
oye, y esto con... de la mortadela con pelo, no es mentira, porque la madre tuvo el trabajo de tirarle foto a la bola de pelo horrible que tenía la mortadella.
Eso es que la hicieron sin ningún tipo de higiene y no prestaron atención a lo que estaban haciendo, a saber de dónde viene todo eso, por favor. Nos vamos ahora a las noticias con Ariane González.
Gracias, y estas son las informaciones. Activistas del movimiento Damas de Blanco se solidarizan con la huelga de hambre convocada por la Unión Patriótica de Cuba. Berta Soler, quien encabeza el grupo de mujeres, dijo a Radio Martí que comenzó a ayunar mientras otras integrantes lo han hecho con anterioridad.
Un grupo de Damas de Blanco nos estamos solidarizando una vez más con los huelguistas de la Unión Patriótica de Cuba. El líder es José Daniel Ferrer. Nos estamos solidarizando y apoyando esta huelga de hambre con ayunos que estamos haciendo cada cual en diferentes casas. Tenemos el caso de Yuné Cairo, que ya está ayunando de hace dos días atrás. Tenemos el caso que ella es un Paco y Dama de Blanco. Yolanda Santana Yara, también a Micaela Rol Gilbert. También tenemos a Sisi Abascar, Arnia Zamora y otras activistas de derechos humanos, Damas de Blanco, allá en Matanza. Y aquí quien les habla, Berta Soler, que estamos ayunando una vez más, apoyando esta demanda. Yo aquí en la sede, mi líquido he tomado. Y los días hasta donde podamos llegar, cada una tiene su iniciativa. Esta represión es contra todos los activistas de derechos humanos, porque estamos tratando de ejercer nuestras libertades.
Tras más de 10 días de huelga de hambre, la UNPACU continúa exigiendo a las autoridades cubanas que se levante el cerco policial que impide a ciudadanos llegar a la sede de la organización en Santiago de Cuba para recibir alimentos y atención médica y el cese y la represión contra los activistas. Y Justicia Cuba está acusando al régimen de violar los derechos ciudadanos al dictar sentencia contra personas que no han incurrido en faltas a la ley. Pedro Corzo amplía esta información.
La Comisión Internacional Justicia Cuba, que preside el jurista mexicano René Bolio, emitió recientemente un comunicado en que describe las graves violaciones a los derechos humanos en las que incurre la dictadura cubana, al sancionar a varios jóvenes que en realidad no han cometido delito alguno.
Bueno, lo primero es que el sistema judicial de una dictadura siempre es cuestionado porque atiende intereses que no tienen nada que ver con la legalidad, sino con el capricho de la dictadura. Entonces, en este tipo de juicios que se hacen a jóvenes, a personas que muestran su oposición, expresando además su sentimiento, como es válido en cualquier sistema libre, en este caso tenemos una clarísima aplicación de la no ley, es decir, del capricho del gobernante, del dictador, frente a sus ciudadanos. Entonces, estas sentencias que se dan a estos jóvenes no salen ni de una ley, ni de un tribunal democrático ni libre. Entonces, por supuesto, son injustas, son innecesarias y no se deberían haber visto en ningún otro lugar del mundo. Por eso, nuestra posición es que estos juicios, de las aprehensiones, todo lo que pasó con estos muchachos desde que los fueron aprehendiendo, arrestando, juzgando y condenando, todo ha sido un proceso totalmente desapegado a la justicia y a la ley internacional.
La Asamblea de la Resistencia Cubana respalda el llamado desde México de Justicia Cuba sobre las injustas condenas de prisión del régimen comunista contra jóvenes cubanos, calificándolas de graves violaciones a los derechos humanos. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y tras una larga travesía, llega a Miami la opositora cubana Onelia Alonso. Ricardo Quintana conversó con ella tras arribar a la ciudad.
Para Onelia Alonso terminó la odisea, sino pesadilla. Un año y medio en Matamoros, frontera con McAllen, estado de Texas.
Ay, hijo, que estoy muy emocionada y muy contenta de al fin logré llegar a tierras de libertad. Fue mucho el sacrificio, pero bueno, no es pago nada llegar aquí a esta hermosa tierra, a este gran país, donde sé muy bien que nos acoge con mucho amor.
Su historia comenzó en Trinidad y Tobago, a donde llegó en 2017. Allí obtuvo la condición de refugiada de Naciones Unidas.
Siempre estuve luchando por la libertad de Cuba. Soy opositora hace muchos años y era imposible seguir. Tenía mucho asedio policial, todos los días era arrestada, fui golpeada mucho por la seguridad del Estado. Ya la vida se me hacía imposible en Cuba. Hasta llegaron a decirme, o te vas o te desaparecemos. Que hoy tengo los papeles que me dieron expatriación forzosa, la Amnistía Internacional me la reconoció.
La militante en Cuba del Frente Antitotalitario Unido en la región central del país tuvo que lidiar con los avatares de el migrante, primero en Trinidad y Tobago, luego en la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, y finalmente Matamoros.
Es la odisea más grande que he sufrido, y eso y el Darién para mí ha sido lo más duro que yo he pasado en toda la travesía.
En Miami fue recibida por el artista y cantante cubano Eric Concepción, que fue uno de los compatriotas que siempre le manifestó y brindó su apoyo.
Una opositora reconocida, de una dama de blanco con su edad, toda la comunidad que se quiera unir a esta causa, que quiera aportar, que quiera donar para ayudar a Onelia, por favor, o a través de mis redes sociales, comunicarse, hagamos por Cuba, porque hay que hacer patria y vida, no hay que hablar patria y vida, hay que hacer patria y vida, y esto es hacer patria y vida.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y hablemos de Venezuela. El gobierno ha agudizado las medidas restrictivas para hacer frente al COVID-19, una situación que afecta negativamente al sector turismo en esta Semana Santa. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Por segundo año consecutivo, los venezolanos viven la Semana Santa en confinamiento, luego de que el presidente Nicolás Maduro decidiera ajustar las medidas ante el incremento de casos de COVID-19 y la detección de la variante brasileña en el país.
Ya hemos venido coordinando con la Iglesia Católica, con las comunidades, con los curas, con los párrocos, y yo anuncio que la Semana Santa este año será nuevamente en cuarentena radical.
Nicola Furnari, presidente de la Asociación Venezolana de Agencias de Viaje y Turismo Abavit, dijo a La Voz de América que el sector esperaba una leve mejoría para esta Semana Santa y que la poca oferta aérea disponible en el país fue vendida. Sin embargo, tras el anuncio de Maduro, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil suspendió todos los vuelos nacionales hasta el 4 de abril.
Entendemos que este primer semestre no va a mejorar mucho la situación. Todavía estamos iniciando el proceso de vacunación aquí en Venezuela. Aunque entendemos que en otros países ya se ha avanzado bastante, pero todavía estamos muy a la incertidumbre de lo que pueda pasar con estas incidencias, por ejemplo, de nuevos tipos de la surafricana, la británica, la brasilera, que es la que nos está afectando a nosotros en este momento, y estamos muy vulnerables a todo este tipo de temas de salud.
Como en el resto del mundo, el turismo en Venezuela ha resultado severamente golpeado como consecuencia de la pandemia. De acuerdo al presidente de Abavit, en 2020 registraron ventas negativas de menos 95% en comparación con el 2019. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y hasta aquí las noticias. Continúe en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 de la mañana, ya estamos en la última media hora. Y bueno, antes de comenzar las noticias, pues Vicky nos estaba comentando acerca de todo esto. No menciones lo que mencionaste, pero sí es un horror lo que hay con la alimentación.
Hay que decirlo,
cubana.
Porque es que es comida para donde están los niños.
Mismo.
Y la madre tuvo la preocupación de tirar las fotos para que no quede que como una mentira, y ahí está. Es una bola de carne con pelo, tal vez. Es de un animal, de cerdo, de vaca, de lo que sea.
Horrible.
Pero es muy desagradable la imagen, y además eso le puede dañar a un niño.
Totalmente.
Pero hay otra madre que también dice que su hijo fue a comer el pan que le toca por la libreta, uh-huh, y que tenía una garrapata. Entonces la comida que el pueblo tiene, que se le está normando, se le está dando después de matazones y cola, y además
y con
tiene
mal estado.
Todo ese mal estado.
Todo ese mal estado. Señores, todo esto viene porque estuvimos hablando también de este programa de cocina, estuvimos comentando también estas croquetas explosivas que volvieron a aparecer, terrible, y ahora, bueno, pues sí. Y esto también tiene que ver con lo que hemos hablado, Vicky, durante todo el programa de las redes sociales, que a veces tienen determinadas funciones en determinados países. En Cuba, la gente, a pesar de tener su Facebook para, no sé, para reconectar con las amistades, para hacer nuevas amistades, también lo están utilizando como un método de denuncia. Y eso es importante. Cualquiera ahora tiene un teléfono, está en una cola,
no,
tira una
foto,
solo
denuncia,
lo suben y ya.
Le responden al gobierno así cuando mismo. Una situación no consideran injusta.
Así mismo, es así mismo, es nada. Cosas del absurdo, como nos estaba escribiendo Hervigio, y tiene que ver también con el despertar que han tenido muchos cubanos, Vicky, y por supuesto también los artistas. Vimos el fenómeno este de Patria y Vida, donde la gente se ha pegado tanto con la canción. Es un fenómeno musical que aunque ellos hayan querido pues tapar y contrarrestar con todo,
responder de la forma más
absurda,
loca.
Más absurda.
¿Tuviste a la de los policías?
No, por favor, ya eso es los yoyos. Los yoyos tocaban mejor que los policías esto. Terrible. Y nada, mira, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque sí, la gente dice, estos artistas se han aprovechado de ciertas situaciones. Yo pienso que lo que pasa es que, mira, como Pancho Céspedes, que se han dado cuenta de que ya que aquel sistema no funciona y han decidido, pues nada, ponerse del lado correcto de la historia. Randy Malcolm, por ejemplo, el cantante cubano de Gente de Zona, él constantemente a partir de Patria y Vida, y él comenta mucho en sus redes sociales, porque lo han criticado también, Vicky, lo han criticado por ponerse de este lado y pedir libertad y pedir cese de represión en Cuba. Entonces él dijo que muchas veces él había querido como expresarse y decir lo que sentía, pero que no había tenido la valentía. Lo dijo en buen cubano, que no puedo decirlo acá.
Es que el ser humano tiene miedo.
Por supuesto.
Y el individuo, el cubano, está adoctrinado, lleno de miedo.
Con mucho miedo.
De inseguridad.
Con mucho miedo. Él explica aquí en sus redes sociales que la música ha sido todo para él. Que él decidió nada participar en este tema y luchar por Cuba, por la libertad de Cuba. Ahí tenemos a Agustín, alguien nos llamó. Agustín, muy buenos días.
Ah, buenos días, Elcita, ¿cómo está usted?
Muy bien, feliz de que nos hayas podido llamar. Cuéntanos, háblanos.
Extrañando un poco a Alfredo.
Ay, Jacobino.
Bueno. Yo soy un oyente que tiene mucha experiencia, porque yo vengo hasta de Radio Swan.
No, no, es de los viejos, bien.
Yo viejo no soy, lo que soy.
No, de los viejos, viejos, porque en el sentido de que escuchaba todo aquello,
sí,
que comenzó con Radio Swan.
Con juventud,
Radio
con
Swan,
juventud y experiencia.
Unidos, uh-huh. Y cuando ustedes empezaron allá, Radio Martí, que empezó desde Washington, después mudaron para acá, para Miami, y todo esa trayectoria, lo que no tenía cómo comunicarme. Ahora es que ahí las tecnologías han llegado.
Sí. Agustín, encantadísima, porque siempre nos escribes y siempre estás pendiente,
sí,
de todo, y eso nos alegra,
sí, claro,
muchísimo.
Bueno, esto está, lo que yo le pongo es una ínfima cosa, como estamos, la situación que se está viviendo aquí. Esto es terrible.
Terrible.
Pues, el periodo especial nunca se ha salido, pero el primer periodo, es decir, la primera etapa, era mucho más fácil que esto.
Sí,
estaban caras, pero había las cosas. Ahora
sí.
No hay las cosas, no están caras, y a pesar de que subieron todos los sueldos y todo, no hay dinero.
Sí, la
es que suben los sueldos y suben los precios, ya es lo mismo.
No, los precios se han disparado de una manera increíble, no sé. Y el campo está devastado, no hay nada sembrado, le están subiendo a los pocos que trabajan, le están haciendo la vida imposible.
Sí,
¿qué piensan? O creo que están enajenados, que no saben nada de lo que es el campo y de lo que es la población. Viven en un mundo aparte, abstracto.
Ellos están ajenos a esa realidad.
Ajeno,
no les interesa.
No están tan ajenos como
les
importa.
Claro que el que le interesa una cosa, averigua, se
sí,
mete, va a buscar.
Así mismo. Un gobierno es para mejorar la vida de sus ciudadanos.
Los gobiernos, están para gobernar, para hacer la vida más fácil
así
a sus ciudadanos.
Así mismo, ¿eh? Todo
y
lo
hacerse
contrario.
Cargo de lo y aquí esto aquí te hace la vida cada día peor.
Todo peor. Más
yo
difícil.
Yo sí he pasado todas las etapas aquí porque yo sí he estado aquí a pie del cañón siempre.
Qué bueno.
Y he vivido todas las etapas y tengo memoria.
Qué cosa.
Y tengo memoria y más difícil que esta nunca la he vivido.
Las colas inmensas.
De colas inmensas, no, y la cola es para un ratico.
Sí.
Venden, yo dije horas, a veces no es hora. Uh-huh. A veces las cosas vienen y entran y salen por atrás de la tienda uh-huh. y se la llevan los que pueden.
Claro. Sí, porque siempre va a existir eso, siempre.
Siempre va a existir eso. Aquí hay un modo de vivir que eso la gente inventa, tienen que inventar, porque si no, aquí no hay trabajo. Con un país que no tenga trabajo, que la gente, el trabajo sea un obstáculo, ya por ahí puedes empezar, todo el mundo del mundo lo quiere trabajo.
Yo estuve mirando unas imágenes de unos viejitos discutiendo en la puerta de una farmacia. Y daba dolor ver gente que fajándose por medicamentos, personas viejas.
Bueno, yo vi en la tienda el otro día que se lo puse, que 500 personas en la farmacia cuando iba a coger el gas, que yo nunca había visto tantas personas. Y por suerte, yo tengo 67 años, cumplo el 5 de mayo 68, pero tengo una salud buena, gracias a Dios. Y yo le digo, yo no tomo ningún medicamento, yo estoy bien, yo como si hay una piedra y hay que comerse, me la como. Pero yo le digo que hay mucha gente enferma, mucha gente que no tiene acceso a nada, mucha gente pasando un trabajo terrible.
Mucha necesidad, Agustín.
Terrible.
Agustín, muchísimas gracias por habernos llamado. Usted sabe que el tiempo en la radio es... así.
Sí, es
terrible, se nos va corriendo todo, pero feliz. Ya le digo, estoy muy contenta de estar conversando con usted.
Bueno, saludos a todos por ahí, a todos los oyentes y a todo el mundo.
Muchísimas
bueno,
gracias. No, a usted, Agustín, a usted. 8:48 de la mañana, Edemio Navas y los deportes. Muy buenos días,
muchas
bienvenido.
Muchas gracias, buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes, Sixita y Vicky. Un saludo para todos en Cubita la Bella. Bueno, señores, actualmente en las 118 libras, el peso gallo, el japonés Naoya Inoue es lo mejor del mundo. Tiene 20-0, un muchacho que ha hecho historia hasta el momento, y los críticos, los especialistas, lo sitúan como el mejor en el ranking mundial. Seguido por Casimero, un peleador de Filipinas, el francés Ovalle, y en cuarto lugar está el cubano Guillermo Rigondeaux, quien acumula 20 victorias con una derrota. ¿Qué está pasando con Rigondeaux? Bueno, se encuentra entrenando aquí en Miami porque está negociando con el manager y con la compañía promotora de Casimero, de John Riel Casimero, el filipino, una pelea para el verano del año 2021 por un título mundial. Guillermo Rigondeaux es campeón mundial de la AMB y bueno, tiene buen récord el peleador santiaguero, bicampeón olímpico, acumula 20 victorias con una derrota y ha ganado 13 por la vía rápida. Y su único fracaso fue cuando en diciembre 9 del 2017 el ucraniano Vasyl Lomachenko le ganó por nocaut técnico al cubano Rigondeaux. ¿Qué pasó en esa pelea? Rigondeaux es un 118, máximo 122 libras, y aceptó el récord de Lomachenko para combatir en el peso ligero, y realmente vimos mucha diferencia de peso corporal y de estatura a favor del peleador de Ucrania Vasyl Lomachenko, que ya no es el campeón mundial. Perdió con Teófimo López recientemente. Así que esperamos que Rigondeaux pueda firmar esta pelea contra John Riel Casimero, que ha perdido 4 peleas, tiene 30 victorias y ha ganado 21 por la vía rápida, un peleador de Filipinas que está como el número 1 en su división a nivel, o sea, en Filipinas, y número 2 a nivel global. Así que mucha suerte para el cubano Guillermo Rigondeaux. En cuanto a la pretemporada de las Grandes Ligas de béisbol, bueno, hablamos de las victorias ayer del Boston, de los Mellizos, Detroit, que le ganó a los Yankees, el éxito de Tampa, así como del Toronto, San Francisco, Colorado, Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles, que le ganó a los angelinos con victoria para Julio Urías, el mexicano, y derrota para el pitcher nipón Shohei Ohtani. De los cubanos, bueno, Candelita Iglesias ayer de 3-0, Andy Báñez de 1-0, José García de 1-0, Jorge Soler de 2-1, Gurriel Junior de 2-1 con una carrera anotada, Yandy Díaz disparó un triple, a Rosarena de 2-0, Yadila Hernández Matancero de 2-1, Jordan Álvarez de 2-0, Gurriel, Yuli Gurriel de 1-0, y en el caso de Julito Martínez conectó un jonrón, al igual que el cubano boricua Kiki Hernández. Otro bambinazo para Nolan Arenado, cubano americano, y Almora Junior, que se fue de 2-0. En cuanto a la temporada regular de la NBA, el baloncesto profesional norteamericano, anoche los Clippers derrotó 129-105 al equipo de Milwaukee. Brook López, el cubano americano, jugó 22 puntos, anotó solamente 7 cartones. Y bueno, resaltar de que James Harden terminó con 38 puntos en el triunfo del Brooklyn, 112-107 ante el equipo de Minnesota. Y Teody al fin volvió a la felicidad, señores. Su equipo Miami Heat, después de perder unos cuantos partidos, ganó anoche 98-88, nada más y nada menos, al equipo de Nueva York. Jimmy Butler terminó con 27 puntos por el equipo Miami Heat, que estará descansando hoy martes, pero mañana miércoles estará jugando a las 7 de la noche, hora de Cuba, contra el quinteto de Indiana. Y Kevin Durant, bueno, se mantiene lesionado, lamentablemente no va a poder regresar en los próximos días con este equipo de Brooklyn. Más deportes, señores, bien temprano, sobre las 10:30 de la mañana, en Deportes con los Grandes. Estaremos hablando con un boxeador de Guanabacoa. El nombre, bueno, esperen a las 10:30, señores. Buenos días a todos.
Con 52 minutos de la mañana, me quedé aquí así, como que media perdida, porque estaba pensando que les iba a decir que bueno, que escucharan Edemio Navas en su programa de deporte, que realmente no recuerdo a qué hora sale, pero bueno, búsquenlo en la programación de radio, y ahí pueden escuchar, por supuesto, a Edemio Navas, que siempre tiene invitados, y tiene lo último del deporte, porque él sabe perfectamente de qué está hablando. Gracias, Agustín, de nuevo por habernos llamado, por escribir. Fue un placer, ¿verdad, Vicky, conversar con un oyente desde Cuba?
No, y es un seguidor
sí,
de
ahí
años
estado,
de
ahí
la
está.
Programación.
Así mismo, nos dice Herbillo, cualquier día cojo el teléfono y llamo. Así que le estoy diciendo que nada, que de los cobardes no se ha escrito nada. Que por favor que nos llame y conversamos un poquito también. Mario, que está en Tampa y nos manda muchísimos saludos. Gracias a Mario. Y ahí voy con mi lista, porque a mí me gusta recordar así al final las personas que nos escribieron, que estuvieron pendientes. Gracias, Ángel, que está desde las 6 de la mañana. Agustín, por supuesto, Herbigio. Leonardo, que es Jacinto. Jacinto. Félix Navarro. Félix Navarro, que nos escribió y nos recordó los tiempos de con voz propia. El cubano de Finlandia. Ledith, que está en España, y Julio, que también nos escribe. Así que muchísimas gracias a todos estos oyentes que están ahí pendientes. Y vi que hoy hablamos de todo, desde las croquetas hasta el monumento
de
sus inventos. Y nada, de Cuba, un poco de Cuba, un poco del mundo. Hemos hecho un recorrido total y completo. Y ya nos estamos despidiendo. Mañana vamos a estar de nuevo acá. Nos vamos con este tema de Rubén Blades. Siempre nos vamos con un músico que esté censurado en la isla. Rubén Blades, con Prohibido Olvidar. Gracias por haberme acompañado en esta mañana, Vicky.
Bueno, nos vemos el próximo jueves.
Así mismo, gracias a todos los oyentes. Nos escuchamos mañana.
Prohibieron el preguntar, hoy te sugiero. Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.